Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estás escuchando el invierno 2017 de Sol, frecuencia primera. Transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Radio activa.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Con ustedes. Extremos en Sol, frecuencia primera, la voz de la noticia. Presentando a Junior Lavado, Ana Rosa Liendo y Sandro Parodi. Voces identificativas: Chica Migraña, Jem y Meet. Extremos en Sol, frecuencia primera, la señal de la nueva era, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica. He aquí los titulares de este episodio. 456. Cayó y lo liberaron. Responsable del encierro de los dos calcinados en el incendio del edificio Nicolini, se entregó junto con su cónyuge. Niega responsabilidad y jueza lo libera. Máximo. Corrupción hiere cada vez más profundo a la sociedad peruana. Cayó banda de delincuentes, los babies del Callao, integrada por más de 20 policías y el director de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario. Futuro. ¿Hacia dónde va la inteligencia humana? Fascinante reflexión del canal C de Ciencia. Origen. En este episodio de Extremos, conozca la génesis de la televisión basura. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 456. Que ya empieza en Sol, frecuencia primera.
También en medio
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sin solución, ni siquiera justificación. Me enamoré cuando lo vi por primera vez. Sabiéndolo, un imposible. También en medio de un triángulo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estás escuchando el invierno 2017 de Sol Frecuencia Primera, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Radio Activa.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 456 en Sol Frecuencia Primera. ¿Cómo les va? Ya estamos en el pleno invierno. Bueno, en realidad ya desde la semana pasada estamos en el invierno con el nuevo identificativo de Sol Frecuencia Primera, Radioactiva. Bien, está con nosotros como cada programa Ana Rosa. Bienvenida al programa.
Gracias, efectivamente estamos aquí en Extremos en invierno y con algunos días soleados. Así es Lima.
Bueno, ¿qué más? Está aquí con nosotros Junior, en su segundo programa. Bienvenido al programa.
Buenos días.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Así es, porque no sabemos, el clima está totalmente...
No, y a dónde
parcialmente.
Parcialmente.
No, bueno, no sabes aquí si es en la emisión de estreno o en las repeticiones que te van a escuchar.
Muy bien, y contento de estar aquí un capítulo más de Extremos 456. Un gusto, Sandro y Ana Rosa.
Gracias.
Muy bien, empezamos inmediatamente Extremos, episodio 456. Se entregó, dice, aunque también dicen que fue capturado. En realidad no se tiene la información precisa. Este hombre llamado el Gringo, que habría sido pues el responsable de haber tenido bajo llave, bajo candado y candados muy, muy seguros, en realidad acerados inclusive, a estos dos muchachos en los containers encima del la ex fábrica Nicolini. Este hombre ha sido liberado por la jueza, siempre jueza. Yo no sé por qué ponen a mujeres de jueces. No me parece que juzgan bien. Bueno, hombres también, pues, ni qué decir, ¿no? También grandes corruptos. Es que un poco que se dice que la mujer debería ser la más honesta, ¿no? Más equilibrada, ¿no? En sus juicios. Pero vemos, pues, como el caso ya de la emblemática jueza María Rabanal Cacho, que ya no nos cansamos acá de mencionar sus actos fallidos en los procesos, en muchos procesos que realiza. Pues veamos ahora este nuevo episodio que preocupa, tanto ha preocupado que el mismo fiscal de la nación se ha enviado un oficio a la jueza pidiéndole explicaciones de cómo así es que ha determinado dar libertad a este hombre.
Bueno, en una época y un momento de tanta corrupción en nuestro país, apoyado además por leyes tan ambiguas, esto no nos debe extrañar si es que es un juez o es una jueza, ¿no? O sea, lamentablemente hemos sido testigos a lo largo de varios casos e infinidad de programas de situaciones similares en las cuales delincuentes salen libres, ya sea por orden de un juez o una jueza. Que se apoyan en ciertos decretos, en ciertas leyes, que las leen, las repiten y que efectivamente lo apoyan, claro. Se supone también que el juez o la jueza tiene un criterio para evaluar determinados casos, esa es la idea, ¿no?
Y lo más crítico acá es, no sé si alguno de los escuchas ha pasado por un proceso, sobre todo por un proceso injusto, es que cuando te pones a leer semejantes resoluciones, que muchas veces ni siquiera lo hace el juez o la jueza, lo hacen estos leguleyos, estos tinterillos que pululan en el Poder Judicial y que hacen pues las veces de secretarios o secretarias también. La corrupción no tiene sexo, puede ser hombre, mujer, da lo mismo. Igual es, o sea, no hay que hombres más corruptos, no, mujeres, y hay súper corruptas mujeres, creo que hasta le ganan al hombre en corrupción. Pero bueno, vamos al punto. Lees esas sentencias o lees semejantes resoluciones con unos términos tan contradictorios o equívocos o incoherentes o fuera del alcance del entendimiento de una persona común y corriente. Y cuando se la das a un especialista te puede decir, oye, está muy bien hecha, otro te puede decir, no, está mal, es incoherente, está mal, es contradictorio y toda la cosa. Y ahí vienen pues estos entrampados eternos en el Poder Judicial y por supuesto las injusticias que allí ocurren. Por eso es que insisto, francamente no sé con qué criterio los nombran. Vamos acá en el tema de las Malvinas, vamos en orden frente a este asunto. El dueño del quinto piso que alquiló el espacio por el encierro donde estuvieron encerrados los jóvenes culpa pues a Gringo de esta tragedia. Vamos con la nota. Esto es Extremos, episodio número 456. Bueno, José Fabián reveló que en noviembre del año pasado le alquiló el espacio a este famoso Johnny Coico, Sir Lopu, y su esposa Vilma Seña Santamaría. Ahora sí, tenemos la nota, adelante.
De donde trabajaban encerrados los jóvenes a quienes vimos pidiendo ayuda desde las alturas de este edificio, 5 días después de iniciarse el incendio. En exclusiva, estas son las declaraciones de los dueños del quinto piso de la Galería Nicolini.
¡Ahí hay un pata, ahí arriba! ¡Quiere salir!
La verdad es que el local es de mi propiedad y yo lo alquilaba al señor, ¿no?, en noviembre del año pasado.
Cuando usted dice él, ¿de qué persona estamos hablando?
Johnny Coico Sir Lopu y su esposa, ¿no?, que es Vilma Seña Santamaría.
En noviembre del año pasado, José Fabián Fabián y su esposa Rocío de Paz Paucar compraron parte del quinto piso del edificio siniestrado. Hablando del espacio donde hemos visto el pasado jueves a los jóvenes moviendo la mano, sacando un palo, un polo, ¿de ese espacio estamos hablando?
Sí, de ese espacio, ¿no?, que está dividido, ¿no?, en 2-3 partes, bueno, pero ese es el área, ¿no?, en realidad. Lo mío es la parte de lo que es lo concreto, ¿no?, lo que es los contenedores, no es mío, ¿no?, para nada.
Excepto ese espacio donde estaban los jóvenes.
Sí, donde estaban los jóvenes, que es del quinto piso.
Los 75 metros cuadrados donde Jorge Luis Guamán y su compañero Julio Herrera elaboraban bajo llave les pertenecen. Sin embargo, dicen que no sabían en qué condiciones se trabajaba dentro de estas 4 piezas de metal que ardieron el último jueves.
Era como su almacén, nosotros lo alquilamos para almacén. No lo alquilamos, no sabía que trabajaban ahí los muchachos, nada, ¿no? Ni incluso los muchachos no los he visto, ¿no? Que se entregue el joven Johnny, ¿no? Que dé la cara, ¿no? Y que diga, ¿no?, que él es el que ha encerrado a los jóvenes, a los muchachos ahí que trabajan, que se presente, ¿no?, que afronte la justicia. Y...
José Fabián se encontraba en su puesto de la Galería Nicolini cuando empezó la emergencia.
José López, por ejemplo, me dice: Fabián, el mismo Johnny ha estado acá diciendo a los bomberos que ahí están los chicos y que estaba buscando su llave para que, o le dio, creo, su llave, pero bueno, ese es tema de ellos, no sé cómo habrá sido.
Él sabía que estaban bajo llave.
Sí, él sabía que estaba bajo llave.
Buscamos a Johnny Coico y Vilma Seña en el domicilio que figura en Reniec, pero en esta ferretería que lleva el apellido de la mujer no nos dieron razón sobre ellos. Sin embargo, existen otras irregularidades que quizá desencadenaron en el gran incendio en las Malvinas. La propiedad de esta pareja no tenía licencia de funcionamiento.
No tenía licencia, pero estábamos en proceso de, porque yo quería hacer, pedir licencia del quinto piso solo, ¿no? Entonces, la municipal le dijo: no, primero tiene que JPG poner el sistema de contraincendio, todo lo que es seguridad, ¿no?
Si es que nos ceñimos a la regla, va a tener que responder por el tema este de estar haciendo funcionar ese espacio sin licencia previa.
JPG dijo, ¿no?, que ellos están a cargo de eso, de todo lo que es municipalidad.
Desde el día en que se inició el incendio en el centro comercial Nicolini y vieron estas imágenes, dicen que sus vidas ya no son las mismas.
El tema es el problema social de abajo, ¿no? Nosotros ya no podemos salir de la casa, la gente nos grita, nos apedrea el carro, nos sigue, nuestra vida ha cambiado. Que yo jamás haría algo así, jamás, nada más.
El abogado de la pareja informó que en las próximas horas acudirán a una dependencia policial a denunciar a las 2 personas a las que alquilaron su propiedad.
Una empresa tan próspera como Nicolini a finales de los 90s cerró prácticamente y vendió las fórmulas de sus fideos, los famosos fideos Nicolini, que tenían cerca de 100 años de existencia, tradicionales, éxitos en venta, por supuesto, a nivel nacional e inclusive internacional. Pero desde la muerte del padre de los Nicolini, los hijos simplemente se desentendieron del negocio y obviamente aceptaron la generosa y seductora oferta de Alicorp, que les permitió, por supuesto, y les permite tener vidas muy agradables y con gran dispendio. Sin embargo, la marca a partir de entonces ya fue tomada por Alicorp y el local vendido, tugurizado, como lo estamos viendo acá, lo tiene, lo alquilan, lo subalquilan y lo subalquilan y hacen prácticamente lo que quieren con una municipalidad con empleados extremadamente corruptos y organizados en mafias. Eso es lo que estamos viendo. Y hoy, como dije antes, lo reitero, hoy como ayer, como lo fue el terrorismo, hoy la corrupción muerde. Así es, y está atacando, mordiendo a todos los peruanos, porque eso es lo que está pasando. Al final tú dirás, bueno, pero yo no me quemé ahí. Pero sí, o sea, de alguna forma al final también eso te afecta. Incendio en las Malvinas. Vamos a apreciar cómo quedó el famoso contenedor y cómo fue que finalmente los bomberos llegaron hasta el punto donde estaban, donde ocurrieron los hechos. Tuvieron que utilizar sierras eléctricas los bomberos para poder de alguna manera romper los dos candados extremadamente seguros y acerados que mantenían cerrado este contenedor. Ahí abriendo la puerta
del contenedor. Solo las sierras eléctricas pudieron abrir tan monstruoso lugar en el que Jovi Herrera y Jorge Luis Huamán fueron condenados a morir. Tras romper en pedazos la puerta metálica y lograr abrirla allí, a pocos centímetros del ingreso, este bombero tuvo el triste hallazgo. Eran los restos de los jóvenes desaparecidos.
Doctora, encontraron un cuerpo.
¿Un cuerpo?
Sí.
La estructura metálica se encontraba en el altillo de un sexto piso de la galería y para llegar a ella los bomberos tuvieron que cortar varias puertas con dos candados cada una. Un lugar impenetrable incluso para que se encontrase afuera, no solo por los candados sino también por las dobles planchas metálicas que las aseguraban. Se puede ver también cual si fuesen jaulas cómo habían sido ensamblados los llamados containers, uno encima del otro, pegados entre ellos, sin pasillos y escaleras, solo con algunas rendijas de ventilación y ventanas de fierro.
Por eso le sacaban las manitos, por eso ríe, le sacaban las manos, ¿no?
Se encontraron algunas botellas de vidrio que, según el testimonio de ex trabajadores, servían para las necesidades fisiológicas de las víctimas. También se encontraron los insumos quemados y conexiones de luz con los cables reventados. A tan terrible suceso, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, volvió a ratificar que Johnny Coico y su pareja, Vilma Seña Santamaría, recibirían una condena de hasta 30 años de cárcel por el delito de esclavitud y otras formas de explotación.
Eso es el tipo penal, es explotación laboral con muerte subsecuente. Y la pena privativa de libertad oscila entre 25 a 30 años.
Los restos de Jorge Luis Huamán y Jovi Herrera serán cremados en el Hospital Naval para luego darles cristiana sepultura.
Bueno, así van las cosas en este lugar. Y es tremendo la forma como ha quedado este container de 20 pies donde han muerto estos muchachos. Bueno, este hombre, el famoso gringo, finalmente dicen que se entregó a la policía y al Poder Judicial ante los requerimientos y por supuesto dice que él no tenía nada que hacer con el asunto, que bueno, no, que es que los había contratado, dice, hace simplemente muy poco tiempo, y bueno. Vamos con esta información en unos segundos. El gringo acusado fue de encerrar a jóvenes en contenedor. Fue citado para el día lunes, o sea, lo han liberado. Tras permanecer por varios días con paradero desconocido, el presunto responsable de haber encerrado con candado a los trabajadores Jolvi Herrera Alania y Jorge Luis Huamán Villalobos, quienes murieron en el incendio ocurrido en la Galería Nicolini del Emporio de las Malvinas, se presentó en la sede de seguridad del Estado, en Pueblo Libre. Johnny Coico Sirlopú, conocido como El Gringo y el propietario del contenedor, donde hallaron terrible muerte calcinados dos jóvenes, se presentó en la sede policial acompañado de su esposa, Vilma Seña, Santa María. Mientras ambas personas presentaban declaraciones, arribó a la dependencia policial la fiscal María Elena Inostroza, quien investiga el siniestro de la muerte de los trabajadores que estaban sometidos al régimen de esclavitud laboral. Al cierre, la fiscal evaluaba la posibilidad de solicitar prisión preventiva para Koiko Sirlopu por una presunta responsabilidad en la muerte de Herrera y Guamán. Se informó que Johnny Koiko y su pareja Vilma Seña importaban focos fluorescentes desde China, sin embargo borraban las marcas con la finalidad de colocar otras más conocidas. Así, contrataron a varios jóvenes, entre ellos Jovi Herrera y Luis Guamán, quienes realizaban el cambio de nombres cuando ocurrió el siniestro que afectó a toda la galería. A pesar del pedido de auxilio por las rendijas de los contenedores, lamentablemente los muchachos murieron cocinados debido a las fuertes lenguas de fuego y al humo. Después de que los fiscales a cargo de las investigaciones del incendio de Nicolini ordenaron el descerraje total del local, peritos de criminalística y personal de seguridad del Estado acudieron a buscar más víctimas mortales, sin embargo no pudieron ingresar debido a que empezó a salir más humo de un lado del local. O sea, podrían haber todavía aún así más víctimas mortales en este sitio de la muerte.
En realidad, de manera extraoficial, se sabe que esa es una posibilidad que se ha querido evitar decir, ¿no? Ya antes, cuando se habló de estos chicos que estaban dentro del contenedor, se habló también de un menor de edad y de una mujer que también estarían encerrados en un contenedor de la misma forma, trabajando de esa manera. No sé si los dos en otro contenedor o uno el menor en uno y la señora en otro, no lo sabemos. Lo cierto es que no era el único tampoco contenedor que estaba ahí, y al parecer los demás contenedores cumplían la misma función, ¿no? Con empleados, entre comillas, dentro de ellos, encerrados, trabajando también, ¿no? Entre comillas. La razón por la que dice que los tenían encerrados es porque podían robar y tanta cosa, pero lo cierto es que la labor que realizaban dentro de estos contenedores pues no era legal, y esa es una razón mucho más que obvia para que estos delincuentes, porque hay que llamarlos así, se encargaran de encerrarlos, ¿no? Si estás cometiendo un acto ilegal, entonces te conviertes en un delincuente. Sin embargo, de ahí no se habló más, no se ha hablado más acerca de ese menor de edad, no se ha hablado más acerca de esa mujer, solamente se ha mencionado a los dos jóvenes porque fue más que evidente. El hecho se convirtió en noticia inmediatamente, porque fueron los que se expresaron de alguna manera hacia afuera, ¿no? Hacia el público. No sabemos qué es lo que puede haber pasado con el resto, porque uno también en su lógica se pone a analizar y es muy probable que no hayan sido los únicos que estaban ahí, ¿no? Si estaban otros contenedores funcionando, ya todos sabemos que en una galería cuando comienza uno, el resto también lo hace. Y a consecuencia de ello, precisamente, han hecho, pues, ahora sí, ¿no? Batidas, investigaciones y todo lo demás en otros centros comerciales, en otros lugares donde hay galerías de esas mismas características, y han encontrado, efectivamente, lugares cerrados con llave, con personal adentro o con gente adentro trabajando o haciendo casi lo mismo, ¿no? Pero con otros productos, digámoslo así. Entonces, ¿qué te hace pensar que no los demás contenedores estaban vacíos? Al contrario.
Bueno, el principal acusado por la policía de haber encerrado hasta cinco candados de acero a Jovi y Jorge Luis es este hombre llamado alias El Gringo. Vamos a escuchar la nota a continuación en Extremos.
Justamente que se formalice ya la denuncia penal y se dicte justamente la prisión preventiva contra estos señores, el señor Koiko y la señora Seña.
Es fundamental eso que tenemos para que vean cómo está la fundación del Club del Delito, que es así.
Vamos al contenedor, que hay el candado.
Una bolsa, no tenía.
Esta es la historia del chiclayano de 35 años, Johnny Koiko Sirlopu, el empresario ferretero que se convirtió en el poderoso de los fluorescentes Bamba importados de China. Esos mismos fluorescentes que Jody y Jorge mostraron ante el país entero.
¡Espérate, gallero!
En su desesperación para dar señales de vida.
Conectamos, nos estamos moviéndolo, agitándolo de un lado a otro, haciendo la señal que todavía está con vida, pero vemos que el fuego está muy cerca a donde está esta persona realizando este pedido de ayuda con este objeto contundente. Los bomberos se encuentran más abajo planificando cómo llegar.
A Johnny Coico lo descubrimos esta semana en imágenes de Latina, dándole indicaciones a los bomberos la misma tarde del siniestro de la llamada Ruta de la Muerte.
Hacia la izquierda, ¿correcto?
Ya, a ver, la escalera que está en medio va subiendo al quinto piso, a la derecha hay una rampa, ahí es.
En estas imágenes exclusivas se ve a Coico Sirlopo visiblemente nervioso ante uno de los bomberos rescatistas. Solo da indicaciones de cómo llegar a los contenedores. Algunos testigos aseguran que Johnny Coico habría entregado las llaves de los candados de los contenedores a los bomberos para salvar la vida de Job y Jorge.
Yo reaccioné, entonces ahí me volteé, ¿no?
¿Cuál de los dos es el que entrega la llave bombero?
Este de acá, este.
Johnny Coico.
Ese es Johnny Coico, ya. Él es el que entrega la llave, sí. Él le entrega la llave al bombero.
¿En qué momento le entrega la llave?
Eso sí, yo no he visto a qué hora le entrega la llave.
¿Pero él decía o afirmaba haberles entregado la llave a los bomberos?
Sí, él decía, yo le entrega la llave a los bomberos. Incluso me dijo, yo soy el que echa candado.
No lo veo yo nomás de esa fecha que... Le llamé y me dijo, mamá, hermana, estoy tranquila, hermana, pero yo sabía que algo pasaba porque me lo veía desesperado. Y ese rato andaba correteando desesperado como a la una, lo llamé. Yo lo veía desesperado por su celular que me contestaba.
Los dos jóvenes víctimas de este horrendo siniestro que el destino los unió para trabajar en este lugar infrahumano.
Miren cómo encontramos una puerta de acceso a uno de esos contenedores con cadenas y candados.
Un contenedor de solo 9 metros de largo, 3 de ancho y 1 metro 30 centímetros de altura. Y que luego de 7 días del incendio le fue casi imposible ingresar a los bomberos y al equipo del Ministerio Público liderados por la fiscal Marielena Inostroza, quienes tuvieron que cortar los enormes candados con una sierra eléctrica para recuperar los cuerpos de Jorge Guamán Villalobos, de tan solo 19 años, y Jody Herrera Alaña, de 21.
Doctora, encontraron un cuerpo.
¿Un cuerpo, dice?
¿Un cuerpo?
Sí.
Acá hay un doctora.
Ya, que entre en medicina legal.
Y si bien el hombre más buscado del país, hasta hace solo unas horas, no quiere responder por la tragedia ocurrida en la Galería Nicolini. En exclusiva habla su hermana y socia empresarial, Jenny Coico Sirlopu.
Señora Jenny, ¿cómo toma esos titulares? Gringo los mató, dice.
Es un acoso a mi hermano, él no sé, la verdad, lo siento mucho por los familiares de esas personas, pero ya no le hagan carga un montón. Él está acá, no fugado, él va a dar sus declaraciones. Bueno, sus representantes el lunes están citados y van a salir el lunes esta semana. Lo llamarán a él a declarar, él lo ha fugado.
Jenny es comerciante del Emporio Comercial de Gamarra y a través de esta entrevista habla por primera y única vez en Televisión Nacional para pedir a la opinión pública que no llamen asesino a su hermano.
Cuando ve esos titulares, señor, ¿cómo los ve?
Me indigna todo esto, cómo lo ponen, como el malo de la película, pero no es así. Él es una buena persona. Maldita la hora, el momento en que pasó todo esto.
La familia Koiko Sirlopu pasa momentos difíciles, pues las serias acusaciones contra Johnny Koiko Sirlopu, el dueño de la empresa Ecolux SAC, acusado por ex trabajadores de falsificar equipos de iluminación traídos de China y donde presuntamente esclavizaba con más de 12 horas de trabajo con el encierro a sus empleados, podría llevarlo a más de 30 años de prisión.
En el caso concreto de Koiko y de la señora Seña, la figura principal, por decirlo así, sería justamente la explotación laboral. El que obliga, mantiene o retiene a trabajar en unas personas en forma de esclavitud o servidumbre. La pena va de 5 a 10 años, pero cuando se origina la muerte subsecuente, la pena va de 25 a 30 años.
¿Y por qué cree usted que es la familia de estos jóvenes que fallecieron en los almacenes lo acusan de haber sido la persona que los encerró?
No sé, no puedo dar más declaraciones. Total, no sé, lo único que él no es malo. Mejor de mis hermanos lo acusan así, pero él no es malo.
Estas son las fotografías que Johnny Koiko Sirlopu colgaba en sus redes sociales, de sonrisa discreta, siempre acompañado de amigos y familiares. Recordaba de esta manera su juventud en la ciudad de Lambayeque, en Chiclayo, mucho antes de ser el hombre al que los familiares de las víctimas quieren ver tras las rejas.
Lo único que quiero es este hombre que haga justicia, que ese hombre se vaya preso, cadena perpetua, porque ese hombre no merece vivir.
Todo es un giro total para la familia, porque nosotros no somos personas malas.
Cuando le acusan y le dicen el carcelero.
Duele mucho porque hay gente que no sabe cómo somos nosotros. Y la poca gente que me conoce bien mi trabajo me dice Jenny, esto cuando lo conocí no es porque él siempre me venía a ver. A ver a mis hijas. Oh, yo le digo al hermano.
¿Y por qué se le relaciona? Él, los chicos lo señalan, ¿no?
No sé, su joven, no sé por qué salió declarando.
¿En algún momento usted conoció que él tenía esos negocios en las Malvinas, que tenía almacenes en los pisos superiores?
En vez de eléctrico nomás, yo sí, a veces me iba a ver cuando me iba.
Así como en esta reunión de cumpleaños de su hermana Jenny.
Somos huérfanos de padre, nos dejó cuando yo tenía 17 años y ellos eran menor de edad. Mi mamá nos sacó adelante a los 4. Ella vive en el norte con mi último hermano.
¿Su mamá sabe de esto?
Sí, se enteró por las noticias.
¿Y qué le ha podido decir?
También tiene a su mamá mal. Tiene a su mamá de 96 años y no la pueden dejar así nomás.
Jenny asegura que su hermano Johnny nunca ha tenido el apodo de gringo, más bien por ser uno de los últimos 4 hermanos de la familia Koiko Sirlopu, lo llamaban Cachorro. Se conoce que Johnny, luego de quedar huérfano de padre, llegó con sus hermanos a Lima a la edad de 13 años. Desde entonces, todos trabajaron para sobrevivir. Jenny estudió en la Universidad San Marcos, llegó a ser una comerciante del Emporio Comercial de Gamarra. Por su parte, Johnny estudió electricidad y en el año 2011 decidió fundar la empresa Ecolux SAC junto a su esposa Vilma con un capital de 150 mil soles.
Ya no hay paz, no hay tranquilidad en nuestro hogar. A mí me involucran, yo tengo una familia donde tengo 2 hijas. Donde tengo una hija mayor que le afecta porque de 13 años todo, mi mamá, mi tío no es así, ¿por qué te involucran a ti, mamá? En el colegio le preguntan, le dicen muchas cosas, pero le digo, tranquila, hija, esto va a pasar. Yo nomás les digo, basta con el cargamontón con mi hermano.
Hoy, con el rostro desencajado, Johnny Koiko llegó la noche del último viernes junto a su esposa Vilma Seña Santa María a la sede de seguridad del Estado en Pueblo Libre, pero no dio ninguna explicación a las autoridades.
¿Qué pasó? tienes que decir.
Te robas con el dedo, John.
¿Qué tienes que decir?
Te robas.
El señor Coico y su esposa, ante una situación, ante una notificación de la división de esa de seguridad del Estado, han concurrido hoy día voluntariamente a rendir su declaración. Sin embargo, afirman de que ellos quieren declarar en presencia de su abogado de elección, el mismo que no se encuentra en este momento.
Si bien Johnny Coico y su esposa Vilma Seña Santa María, se sabe, se encontraría embarazada y por ello se le vio ingresar a seguridad del Estado en silla de ruedas, no cuentan con una orden de captura. La decisión de la fiscal Marielena Inostroza de dejarlos en libertad ha sido cuestionada por el fiscal de la Nación.
Estoy preguntando lo mismo, estoy pidiendo un informe a la fiscal del caso para que nos explique cuál ha sido su proceder y que cuál es su esquema de trabajo, ¿no?
Yeah. O sea, la fiscal debió pedir inmediatamente la detención.
Bueno, yo tengo que ver si es que cumple con los requisitos para proceder a pedir detención.
Yeah.
Ellos tienen ese derecho de ejercer justamente su derecho a la defensa, que es un derecho constitucional. Entonces, se ha coordinado para la declaración de ellos, se le ha notificado para el día lunes a las 11 de la mañana.
La decisión ha sido de la Fiscalía, de la séptima Fiscalía Penal de turno, en citarlos para el día lunes. En consecuencia, es responsabilidad del Ministerio Público.
Eso los vamos a estar lo estamos evaluando justamente. Pero si ya se han presentado voluntariamente, están justamente notificados para venir ese día, ¿no?
Desde la noche del viernes se desconoce el paradero de Johnny y su esposa Vilma. Hoy ambos son acusados de maltrato laboral y de haber sido los responsables de encerrar con candados a los amigos Jody Herrera Alaní y Jorge Guamán en ese contenedor que terminó en llamas.
Está moviéndolo, agitándolo de un lado a otro, haciendo la señal que todavía está con vida, pero vemos que el fuego está muy cerca.
Tras el incendio, la única que sí desea hablarle de mujer a mujer, las madres de Jody y Jorge, que su hermana Jenny Coico Sirlopu, pues para Jenny y su familia, desde que sucedió este siniestro, también viven en carne propia una pesadilla.
Que lo siento, que es un dolor tan grande, porque yo también perdí a mi hija, pero que es un dolor que nadie lo va a entender. Bueno, las personas que han perdido a alguien lo van a entender, pero discúlpenlo, perdónenlo, nada más me quedé así porque ya no lo puedo, a que ellos vivan otra vez, ya no se puede, ya.
Espera que en las próximas horas Johnny Coico Sirlopu y Vilma Seña Santa María acudan a la sede de seguridad del Estado para aclarar los hechos de una tragedia que ha sumergido a tres familias peruanas en la profunda desolación.
Lamentablemente, esta es la consecuencia de vivir así, es decir, de que la informalidad, la ilegalidad se hayan convertido en parte de la vida de muchos peruanos que piensan que es normal actuar de esa manera, tener un negocio de esa forma, salir adelante, lucrar de esa manera. Para ellos eso es trabajo. No se ponen a pensar en ningún momento que lo que están haciendo es ilegal, es inhumano en este caso, más aún, porque probablemente lo hayan vivido ellos también desde muy jóvenes, hayan pasado por esa situación, han aprendido así a sobrevivir en este mundo y en este país, ¿no? O sea, si nosotros conociéramos a este señor, a su esposa, en otras circunstancias, en otro momento, probablemente diríamos también, un señor con su esposa, tiene su negocio, buena gente, probablemente, ¿no? Porque tampoco es que ellos hayan pensado, vamos a hacer este negocio, vamos a encerrar a esas personas porque un día va a haber un incendio y se van a morir, ¿no? O sea, tampoco es el pensamiento que creemos que hayan podido tener. Pero el actuar de esa manera, el llevar un negocio de esa forma, sin tener el menor criterio, sin tener conocimiento de lo que son los valores, la ética, la moral, ¿no? Dentro del desarrollo de sus propias vidas y de lo que es ejercer una labor, un negocio en este caso, pues los llevó a esto, ¿no? O sea, lamentablemente el señor, la señora capaz son muy buena gente, ¿no? Muy, muy amigos, muy todo lo que tú quieras, pero cometieron un crimen. O sea, lamentablemente han cometido un crimen al actuar de esa forma. Y eso es lo que tienen que afrontar ahora. Tienen que afrontar las consecuencias de sus actos y que eso, o sea, no solamente quede en el hecho de que ha habido un incendio, murieron dos personas, sino debería de ser precedente también para cada uno de los peruanos que vivimos en este país cuando queremos hacer algo en lo cual sabemos que no es legal, pero como no te meten preso por eso, todo el mundo ahora, lo hace.
Si no ha dicho que en realidad los bomberos podían liberarlo fácilmente.
La verdad
y
es que
él en realidad recién los había contratado hacía ese mismo día.
Bueno, pero lo han desmentido también otras personas y los mismos familiares que dicen que ya tenían 2 meses trabajando ahí en esas condiciones. Yo creo que los bomberos podían haber tenido las llaves, pero si no llegaron hasta el lugar es porque no han podido llegar. O sea, no es lógico lo que está mencionando, no es lógico para nada lo que dice. Y hemos visto acá las imágenes de los bomberos llegando después de 7 días, cuando ya se supone que han podido subir y que les ha costado además hacerlo, todo lo que han tardado y demorado en abrir esos contenedores. O sea, no era en lo absoluto nada fácil hacerlo. No iban a poder probablemente llegar, las temperaturas ya habían llegado muy alto para ese momento en esa parte, que ponían en riesgo también la vida de los mismos bomberos, ¿no? Entonces tienen un protocolo a seguir, evidentemente, ¿no? O sea, que no es suicida para nada.
Claramente veo que al escuchar también a la hermana de el gringo, ¿no? El seudónimo calificativo de este ser humano, porque creo que ningún tipo de acoso, yo veo que la prensa lo está persiguiendo, sí, efectivamente, para poder esclarecer los hechos y también para hacerle justicia a estos jóvenes que, valiéndose de la necesidad, seguramente, encerrarlos inhumanamente sin ningún tipo de derecho, también hacerle un llamado a la juventud desde aquí a que por más remunerado que sea un trabajo o poco, debemos saber nuestros derechos y que de ninguna forma laboral debemos permitir un encierro, ¿no? Creo que esto debe quedar en el camino para la juventud, para que los jóvenes que empiezan desde muy temprana edad a trabajar no acepten en ninguna condición ningún trabajo que sea en esos términos. Y seguramente esta familia que está siendo perseguida, entre comillas, por la prensa y entre otros casos, debe ponerse pues a derecho, acudir a las citaciones, pero sobre todo ya sabemos que tenemos un poder judicial bastante dócil, que se ciñe al debido proceso. Tenemos a esta jueza que ha permitido la liberación con un argumento tan deficiente.
No, juez, de las fiscales.
La fiscal. Y con estos argumentos insuficientes, como es el que, porque el abogado defensor de la elección no estuvo presente, ¿no? Como bien dice el fiscal Pablo Sánchez, ha debido actuarse estrictamente.
Ha debido.
Pero sin embargo, todavía vemos una mano blandengue, sin carácter, que le hace falta a nuestra fiscalía, ¿no? Al Ministerio Público.
Bueno, vamos a regresar, hay mucha más información todavía. Fonchi y Ayelisa va a estar más temprano con nosotros aquí en el programa. Nosotros regresamos en Extremos, episodio número 456. Volvemos.
posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estás escuchando el invierno 2017 de Sol, frecuencia primera. Transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Radio activa.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hola, bienvenido a CD Ciencia. Y esto es lo que tarda el ser humano medio en resolver un cubo de Rubik. Y esto es lo que tarda una inteligencia artificial. Fíjate que en este vídeo están tapando la cámara que detecta las posiciones que ocupa cada uno de los cuadraditos del cubo con un papel, pero en el momento en el que lo quitan, el programa rápidamente procesa los datos que le envía la cámara para resolver el cubo en poco menos de un segundo.
3, 2, 1... 1.047 seconds.
Esto es posible debido a que este ordenador, en cierto modo, es más inteligente que cualquier ser humano que exista en el planeta a la hora de hacer cálculos rápidos, porque para resolver el cubo de Rubik lo que realmente se hace son una serie de algoritmos predeterminados que se aplican en función de la posición de las piezas. Pero estos algoritmos son para los lentos humanos. Para las inteligencias artificiales existe un algoritmo llamado número de Dios. Es el número máximo de movimientos con el que se puede resolver cualquier posición del cubo tradicional de 3x3. A los humanos nos costó 30 años de arduos cálculos matemáticos el poder demostrar que dicho número es de 20. Esté lo mezclado que esté, cualquier cubo está a 20 movimientos o menos de ser resuelto. Durante estos 30 años, varias personas intentaron encontrar dicho número, empezando con 52 como el número máximo de movimientos, hasta que, en 2010, se usaron muchos superordenadores de Google para demostrar que dicho número era de 20 y no se podía bajar más. ¿Y por qué hicieron falta tantos superordenadores? Pues porque un ordenador de escritorio habría tardado 35 años en hacer dicha demostración. La clave de este algoritmo mágico está en saber encontrar esas 20 dichosas combinaciones, porque, al fin y al cabo, todo se resume a prueba y error. Deberías probar todas las combinaciones de movimientos posibles hasta que encontraras aquella que te permite resolver el cubo en 20 movimientos o menos. La especie más inteligente del planeta moriría antes de hallar esos 20 movimientos, pero esta inteligencia artificial a la que puedes acceder desde tu ordenador te permite introducir el estado de tu cubo y en menos de 2 minutos hallará la solución de 20 movimientos o menos. Pero los hay de más rápidos, y es que al fin y al cabo todo se resume en la capacidad de computación. Este es el robot que ostenta el récord mundial. Lo puede resolver en tan solo 0,637 segundos, el mismo tiempo que necesita un ser humano para que la luz del cubo llegue a su retina, sea enviada al cerebro, procesada y este envíe una respuesta motora a las manos. Cuando el campeón mundial del cubo de Rubik está haciendo su primer movimiento, la máquina ya lo ha resuelto, por lo que ningún ser humano será jamás capaz de superar a una máquina a la hora de hacer el cubo de Rubik. El cubo de Rubik... y muchas otras cosas. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo tienen sus limitaciones. La única solución, pues, si no puedes luchar contra tu enemigo, únete a él. Pero, ¿cómo que la única solución, Marty? No tenemos por qué unirnos con la inteligencia artificial. Simplemente podemos seguir usándola como un complemento a nosotros y ya. No hay ningún problema, ningún enemigo. No hay que buscar soluciones. Ay, amigo de la internet, si te tuviera aquí a mi lado te daría una palmadita en la espalda. Y es que la humanidad se unirá inevitablemente con la inteligencia artificial. Es tan solo cuestión de tiempo. ¿No me crees? No tienes por qué hacerlo. Dejaré que seas tú mismo quien llegue a dicha conclusión. Para ello, nos subiremos a una máquina imaginaria capaz de viajar a una hipotética dimensión donde el tiempo pase a ser una dimensión física. Para que me entendáis, algo similar a lo que vio Cooper cuando en Interstellar llega al Tesseracto. Y si no has visto la película, digamos que vamos a imaginar que somos capaces de visualizar distintos momentos de la historia del universo a la vez. Fijémonos ahora en tres planetas. Es el mismo planeta Tierra, pero en distintos momentos de su historia. La Tierra de hace 1 millón de años, la de hace 50.000 años y la actual. Los planetas 1 y 2 parecen idénticos. De hecho, lo son. Es el tercero que es un poco... muy distinto. Está lleno de manchas grises por todos los continentes, aviones surcando los cielos, barcos navegando por los océanos, una nube de satélites orbitando el planeta, e incluso hay cositas que salen de este para visitar la Luna. Tanto el planeta 2 como el 3 tienen algo en común. tienen seres humanos. Sin embargo, el planeta 2 se parece mucho más al 1 que no al 3.
Y eso que en el segundo planeta los Homo sapiens sapiens ya llevaban 150.000 años en él. Seres humanos inteligentes, igual de inteligentes de lo que somos hoy en día tú y yo. ¿Qué ha pasado aquí?
Imagínate ahora que coges un bebé nacido hoy en día y se lo das a los humanos del planeta 2 para que lo críen. Este bebé crecería sin problemas, se adaptaría perfectamente y aprendería a sobrevivir. Esto es porque somos idénticos a los humanos de hace 50.000 años.
Somos lo mismo, y aquí es donde viene la magia. ¿Cómo siendo individuos tan similares vivimos en un planeta tan distinto? Pues todo es gracias a la capacidad de almacenar y compartir información. Porque en el momento en el que aprendimos a hablar y a plasmar este conocimiento en las futuras generaciones, la humanidad dio el salto del planeta 2 al 3.
Antes nacíamos para posteriormente morir con todo el conocimiento que habíamos adquirido durante nuestras vidas. Con esto me refiero a que cualquier individuo que viviese sus experiencias y aprendiese a partir de ellas, moría sin poder transmitir esa pila de conocimiento a las futuras generaciones. Pero en el momento en el que aprendimos a transmitir ese conocimiento, se empezó a formar una pila de aprendizajes, una pila de conocimiento que pasaba a la siguiente generación, que no tenía que volver a empezar de cero como si lo hicieron todas las anteriores generaciones. Tú nacías, vivías, aprendías muchísimo, pero todo ese conocimiento lo perdías cuando morías. Hasta que llegó el día que todo ese conocimiento se lo enseñabas a tu hijo y tu hijo se lo enseñaba a su hijo para que posteriormente todas las generaciones empezaran con una gran pila de conocimiento adquirido previamente por las pasadas generaciones.
Así pues, estarás de acuerdo conmigo que la civilización actual se la debemos al hecho de ser capaces de comunicarnos entre nosotros y almacenar información. Podríamos hacer una escala de dicha evolución para que lo entiendas mejor. Primero éramos cerebros aislados que moríamos sin compartir lo que aprendíamos mientras vivíamos, ya que no sabíamos ni hablar. Luego empezamos a hacerlo, permitiendo transmitir dicho conocimiento a las futuras generaciones. Luego vino la escritura, un método mucho más eficiente y seguro de guardar y pasar dicho conocimiento. Luego el telégrafo, los teléfonos, seguidos de internet, de los smartphones, incrementándose con ellos la eficiencia en las comunicaciones. Y con ello, el progreso de la humanidad. ¿Qué es lo siguiente?
La unión de los humanos con la inteligencia artificial, por dos motivos muy relevantes que marcarán el futuro de la historia de la humanidad. Veamos el primero.
El primer motivo es la eficiencia. Mira este gráfico. Muestra la velocidad a la cual nos comunicamos hoy en día. De izquierda a derecha, las torres se corresponderían con la velocidad de dos humanos hablando. La de un humano comunicándose mediante un teclado con un ordenador, un humano hablándose a sí mismo mediante sus pensamientos, destacando esta torre por su altura, y un ordenador transmitiendo información a un humano, utilizando este primitivo ser la habilidad que tiene de leer. Y bueno, a la derecha tenemos dos torres que rompen el gráfico y se elevan años luz, que se corresponderían con la velocidad a la cual un ordenador se comunica con otros ordenadores y consigo mismo.
Recuerda el cubo de Rubik y el número de Dios. Es por esto que son capaces de hacer estas maravillas.
Cuando uno ve este gráfico, se da cuenta de lo extremadamente ineficientes que somos los humanos a la hora de comunicarnos.
Y pese a eso, pese a ser lo más ineficiente posibles, pasamos del planeta 2 al planeta 3. Creo que empiezas a ver por qué es inevitable que nos unamos con la inteligencia artificial.
Porque hay un cuarto planeta que está llegando sin que nos demos cuenta.
Este siglo, sobre todo estos últimos años, se está logrando por primera vez en la historia de la humanidad digitalizar señales cerebrales. Se está logrando conectar el cerebro humano con una inteligencia artificial. Comunicación directa entre ellos, algo que demuestra qué cerca está la tecnología que nos permita comunicarnos con los ordenadores. Unirnos.
Aquí, por ejemplo, ves a una mujer con parálisis que llevaba 15 años sin poder sostener objetos con las manos. Lo que tiene en la cabeza es un sensor que digitaliza sus señales cerebrales que se comunican con la inteligencia artificial que controla el brazo, consiguiendo que pueda volver a beber agua por sí sola después de 15 años. Su cara de felicidad lo dice todo. Ella está pensando qué quiere que haga el brazo. Solo con eso ya es suficiente. Y esto es tan solo el principio. Y el día en que dicha unión sea total, el gráfico anterior cambiará mucho. Pasará a tener este aspecto. El hecho de que los humanos podamos estar conectados a una interfaz digital permitirá que nuestros pensamientos estén conectados.
De tal forma que podrás prescindir de las ineficientes formas de comunicación con las que te limita tu cuerpo y te podrás conectar con otra persona simplemente teniendo una malla, no mucho más complicado, una malla en el cerebro, algo simple y superficial, que permita digitalizar tus pensamientos y que se pueda conectar con la malla de otra persona. será increíble. Tener una conversación o interactuar con un ordenador será tan rápido como los pensamientos que tienes en tu cabeza. Podremos incluso conectarnos varias personas a la vez, compartiendo nuestros conocimientos y pensando como un único ente, incluso compartiendo nuestra inteligencia. Nacerá la verdadera inteligencia colectiva. Habrá llegado el cuarto planeta. ¿Es este un escenario atractivo? A primera vista, no demasiado. ¿Merece la pena renunciar a una conversación cara a cara con nuestras voces para ser un poco más eficientes? Es discutible. ¿Deberás hacerlo? No. ¿Podrá la humanidad evitar sucumbir a esta nueva tecnología? Seguramente tampoco. Y si digo que seguramente nos rendiremos a esta tecnología es por nuestra propia naturaleza. Aunque no nos guste aceptarlo, como seres vivos que somos, buscamos ser lo más eficientes que podemos. ¿Quién nos iba a decir que preferiríamos leer cosas que ha escrito una persona en un papel en vez de hablar directamente con ella? ¿O que preferiríamos chatear utilizando un ordenador en vez de vernos en persona? Tarde o temprano, la comunicación directa de pensamientos humanos será un hecho. Y no tiene por qué ser malo. De hecho, yo siento mucha curiosidad por saber cómo será. Y hablando de curiosidad, es hora de hablar del segundo motivo que nos impulsará a unirnos con las máquinas. Esa insaciable curiosidad que tenemos los ineficientes seres humanos. Porque fíjate que, aun y conectando nuestras mentes, los ordenadores seguirán siendo muy superiores a nosotros. No basta con utilizarlos para comunicarnos. Si queremos ser más inteligentes, debemos unirnos con ellos sí o sí. Hace tiempo hablamos en un vídeo acerca de los límites de la inteligencia. Muy resumidamente, en ese vídeo vimos cómo de altamente improbable era que los humanos hubiésemos alcanzado un umbral máximo de inteligencia. Es decir, fuéramos lo más inteligente que se puede ser. Y de cómo de altamente probable era que existieran algunos extraterrestres que fueran mucho más inteligentes que nosotros. Te lanzaré unas cuantas preguntas. Si solo pudieras escoger una opción, ¿con qué te quedarías? ¿Conocimiento infinito o inmortalidad? ¿Cuántos años te gustaría vivir? ¿Qué nos motiva a vivir? ¿El saber que vamos a morir o el saber que siempre nos quedará algo por descubrir? ¿Y si es imposible ser inmortal, por lo que nuestro conocimiento siempre estará limitado por el tiempo? Estas preguntas no son nada fáciles de responder. De hecho, una de ellas se podría convertir en una especie de paradoja. La especie humana sobrevivió gracias a su insaciable curiosidad, pero puede que esta se acabe saciando algún día. Puede que algún día saciemos esa curiosidad y nos quedemos sin una motivación para vivir. El fin de la ciencia. Dejad que me explique. Los humanos siempre vamos a querer saber más y más. Nuestro cerebro nos recompensa cada vez que aprendemos algo nuevo y lo seguirá haciendo. Por eso estás viendo este vídeo. Nunca vamos a saciar esta sed de querer saber más. Y ahora te planteo el siguiente escenario. Imagínate que tras conseguir desarrollar una interfaz capaz de conectar los cerebros con el mundo digital, los humanos de todo el mundo nos podemos conectar entre nosotros. Maravilloso. Pero a alguien, a algún cerebro de estos ineficientes y primitivos humanos, se le ocurre lo siguiente, ya que hemos desarrollado esta nueva vía de comunicación que permite digitalizar nuestros pensamientos. ¿Por qué no llevo todo esto a otro nivel y me conecto a una inteligencia artificial que es muchísimos órdenes de magnitud más inteligente que toda la humanidad junta? Y será en este momento donde podrán pasar dos cosas. O bien se termina la civilización o bien entramos en el planeta 5. Y por eso digo que un futuro en el que todos nos unamos con una inteligencia artificial es inevitable. Por pura supervivencia. Porque, vale, podríamos no hacerlo, pero siempre va a haber una persona que va a querer hacerlo. Una persona que va a querer tener muchísima más inteligencia que todos nosotros. Esa persona, al poder conectarse con una inteligencia artificial, va a ser mucho más superior que incluso toda la humanidad unida con sus mentes. Y una persona tan superior es algo muy, muy peligroso. Y es por esta razón que visionarios como Elon Musk están empezando a investigar sobre cómo hacer la transición lo más benignamente posible. Proyectos como Neuralink, del cual hablamos recientemente en las noticias, no son más que una forma de unirnos a nuestro enemigo para hacer que acabe siendo más un amigo que un enemigo. ¿Y qué tiene que ver la curiosidad con todo esto? Bueno, piensa que los chimpancés y los humanos compartimos casi la totalidad de nuestro ADN. En otras palabras, somos prácticamente iguales. Y sin embargo, los chimpancés apenas son capaces de comprender conceptos tan básicos para los humanos como lo podrían ser comida, bosque o herramienta. Y los seres humanos somos capaces de predecir cómo se comportará el cosmos en su más grande y más pequeña escala, pese a ser prácticamente iguales. ¿De verdad crees que en el momento en el que seamos capaces de dar un salto gigantesco pudiendo conectarnos a una inteligencia artificial que nos permita comprender muchísimo más de lo que nuestro limitado cerebro nos permite, no lo vamos a hacer? Además, el conectar nuestra mente con un ordenador nos permitiría resolver otro problema. el del almacenamiento, porque difícilmente la explicación de cómo funciona todo el cosmos cabría en nuestro gelatinoso órgano.
Pero sí en un ordenador.
Por eso, antes te preguntaba qué es lo que nos motiva a vivir. Quizá llegue el día en el que, unidos con las inteligencias artificiales, lo comprendamos todo.
¿Comprenderlo todo? ¿En este escenario seguiríamos teniendo ganas de vivir?
Y, llegados a este punto, ¿seguirá teniendo sentido sentir? ¿Seguirá teniendo sentido tener sentimientos? ¿Es eficiente ser humano?
No, no lo es. Sentir es una pérdida de tiempo visto desde una perspectiva 100% computacional, una perspectiva 100% eficiente.
¿De qué sirve querer? ¿De qué sirve odiar? ¿De qué sirve estar alegre? ¿De qué sirve estar triste?
Tarde o temprano, nuestra inteligencia aumentada le diría a la primitiva que fuera pagando lo que nos hace ser humanos. Una vez más, puede que nuestra naturaleza nos aboque a nuestra muerte. La tentación de querer saber más quizá nos lleve a la desaparición de la especie. Saberlo todo a cambio de renunciar, ser humanos. El fin de la ciencia y de la humanidad.
Pero hay un poco de esperanza. ¿Y si el conocimiento adquirible fuera infinito? ¿Y si, aunque descubriéramos la inmortalidad, jamás pudiéramos saciar nuestra curiosidad? ¿Estaría la humanidad salvada? Bueno, puede que ni llegásemos a ese punto.
Porque hemos seguido el camino optimista, ya que antes de conectarnos a una inteligencia artificial superior, deberíamos crearla. Y, siendo sinceros, el tener un ente más inteligente que nosotros rondando por el planeta no sería muy seguro. Incluso si lo lleváramos al espacio, sería extremadamente peligroso. Sin darnos cuenta, podría fácilmente idear una forma de controlarnos.
Piensa que nosotros pasaríamos a ser los chimpancés y la inteligencia artificial los humanos, o incluso muchísimo más que humanos. Llegados a este punto, podría hacer literalmente lo que quisiera con nosotros. Y bueno, si imaginásemos que dicha inteligencia artificial fuera pacífica,
siempre habría una primera persona que se conectara a la inteligencia. Una persona que de repente sería mucho más inteligente que toda la humanidad junta, pero con esa violencia y ambición innata que tenemos los cerebros humanos. Sería algo muy peligroso.
Así pues, ¿será la inevitable unión con la inteligencia artificial nuestro fin? ¿Será la curiosidad el mayor motor del progreso humano? ¿El fin de la humanidad?
Pues, si bien estas palabras te las está diciendo una inteligencia llamada Martí, que es mucho más primitiva que las que tendremos en un futuro, por lo que no deberías fiarte mucho de ella, esta inteligencia está usando el mayor recurso que tenemos ahora para evitar que el mayor salto que dé la humanidad sea el último. Te está haciendo sentir, porque la eficiencia está en la ineficiencia. Y es que este recurso lo son los sentimientos, las emociones, lo que nos hace ser humanos. Ahora que aún estamos a tiempo, debemos asegurarnos de que cuando nos unamos con las máquinas, mantengamos nuestra humanidad para salvarnos. Solo el amor, el odio, la alegría y la tristeza harán que le tengamos miedo a nuestro fin. Solo eso mantendrá en nosotros la prudencia necesaria como para saber cuándo es necesario cerrar internet y quedar para verte con esa persona. Solo eso evitará que algún día cedamos nuestra humanidad a nuestra curiosidad. Que nuestro mayor aliado no se convierta en nuestro mayor enemigo. Unámonos con las máquinas, sí, pero no nos convirtamos en ellas. Muchas gracias por ver el vídeo y adiós.
Es increíble imaginarse un mundo en el cual los seres humanos dejáramos de sentir, ¿no? Dejáramos de llevarnos por nuestras emociones. Probablemente sí, pues no. Las emociones son nuestro talón de Aquiles también. Así como pueden darnos gran felicidad, también nos pueden traer muchas desgracias en la medida en que nos manejamos. Sin embargo, bueno, desde este punto de vista, para los que estamos acá en la actualidad, implica que eso pasaría todavía dentro de mucho tiempo. Quizás los que estamos acá no lo
ni
veríamos.
Ni te creas, ¿eh? Parece que en menos tiempo de lo que piensas. Estamos hablando 2 a 3 años, que ya el siguiente Windows está hablando ya de algún tipo de interacción neuronal.
Bueno. Sin embargo, yo siempre pienso que va a haber un grupo de gente que se va a resistir un poco a ello, la resistencia.
Como siempre.
Como en lo más trágico, lo más de...
pero imagínate.
El mayor temor es llegar a que la ficción se convierta en realidad, como en películas como Terminator y esas cosas.
Es que bueno, tanto han hablado de extraterrestres y todo eso, al final lo paradójico sería que el ser humano cree una raza superior, artificial, que le enfrente.
Claro, no, ese es el mayor riesgo, el mayor temor. De hecho, pues que la tecnología avanza cada día más y a veces uno se pone a pensar cómo hemos vivido antes sin las cosas que tenemos ahora, ¿no? Para quienes hemos vivido sin celulares en un momento, a veces nos ponemos a pensar cómo le hacíamos por las cosas más simples, ¿no? ¿Cómo lo hacíamos para encontrarme con mis amigas en un lugar sin celular? Porque ahora tú sales y estás avisando, ya estoy llegando, estoy... Bueno, tampoco no había tanto tráfico como ahora, ¿no? Pero igual siempre pues ha habido la tardona, ¿no? La impuntual o el impuntual en general. Y quedabas en encontrarte en un lugar en la calle para ir al cine, para ir a los juegos, qué sé yo, ¿no? En sitios, me refiero a sitios amplios, ¿no? Y no teníamos celulares y aún así la gente se encontraba y llegaba a su destino, ¿no? En emergencias o situaciones de trabajo, para avisar. No había, pues tenías que llamar al teléfono fijo y si había salido ya fuiste, ¿no? O en fin. Sin embargo, ahora pues andamos pegados al celular, constantemente comunicándonos a través del teléfono, por el chat, del WhatsApp y todo eso. Y para las generaciones que ya nacen con todo ello, seguro les sería muy difícil pasar por una etapa. Nosotros mismos nos sería difícil retroceder y vivir así. Imagínate, ¿no? O sea, cuando no hay luz o una cosa así, no es solamente que no hay luz y pones tu velita, ¿no? Sino, ay, no puedo usar la computadora, ay, se me acabó la batería y no puedo cargarlo. Ay,
¿tú todavía te acostumbras a llamar discando?
No sé, porque no tengo no tengo un teléfono con
¿Nunca
disco.
¿Nunca has usado?
No, sí, lo he usado, pues, pero ya. Me refiero a que sí, ahorita lo usaría de nuevo. Creo que no hace mucho... Ah, bueno, lo usé estando en Argentina, pero también ya hace varios años. Ya habían, pues, ¿no? Los teléfonos así digitales, celulares y todo lo demás. Pero era, pues, ¿sabes que en Argentina conservan muchas cosas, como reliquias, ¿no? Que las siguen usando, ¿no? Ajá. Entonces recuerdo que el teléfono del hotel, para hacer las llamadas así, tenía, pues, su disco de esos negritos antiguos. Con su disco para llamar, ¿no?
Con disco.
Ajá.
Bueno, ok, perfecto. Muy bien, esto es Extremos en Sol Frecuencia Primera. Vamos a entrar con Fonchi en unos momentos. Vamos a estar con él, quien nos va a contar sobre sus comentarios, sobre sus esperados comentarios aquí en Extremos. Pero se ha quedado mudo acá, Junior, no ha querido hablar, pero cuéntame qué te ha parecido.
Bastante interesante el tema, sobre todo las preguntas que quedó en el aire.
Ajá.
Una de ellas, ¿hasta cuántos años queremos vivir, no?
Sí.
Yo pienso que yo quisiera vivir eternamente, pero...
Eternamente, endless.
Así es.
Y ¿con ese cuerpo o con un cuerpo mejorado?
Obviamente con un cuerpo mejorado, pero ya hasta...
¿De mujer, de hombre?
Obviamente de hombre, ¿no?
No lo sé. Capaz pasan 1000 años y bueno, dices, bueno, ahora
sigo evolucionando.
Quisiera probar, ¿no? Otra posibilidad, ¿no? Otra opción.
Bueno, es la realidad que estamos viviendo y ya más adelante vamos a hablar seguramente del tema de la homosexualidad también.
¿Pero cuál homosexualidad? No, digo, si ya eres mujer... No hay ninguna homosexualidad ahí.
Ah, claro, pero el cambio fisiológico, pienso, genéticamente nosotros ya hemos nacido con un sexo.
Ajá.
¿No? Y este sexo, obviamente, físicamente no va a cambiar, ¿no? Científicamente no.
Bueno, tenemos... hasta donde veo, por lo que estoy escuchando a Marty de C de Ciencia, por parece que sí, ¿no? Si ya se logra, imagínate, digitalizar el pensamiento, digitalizar la mente.
Si hay una manipulación, obviamente.
Puedes tranquilamente traspasar tu mente y tu yo a otro cuerpo, de mujer, de hombre, blanco, negro, dotado o sin dotar.
Claro, si hay una manipulación, genéricamente va a haber cambios. Pero la pregunta que más o menos la entendí sobre si cambiaría... Simplemente con el paso del tiempo, ¿no? Y obviamente, en ese caso, creo que no.
Ajá.
Y yo no sé, Ana, hasta Ana los cuántos Rosa. Años Ana Rosa piensa vivir. O si quisiera de repente, no sé, hasta una cierta edad vivir aquí.
Bueno, no lo sé, creo que como todo el mundo pues espera no morirse, ¿no? Quiere vivir eternamente. La idea es vivir con calidad. Esa es la idea, ¿no? Porque puedes decir, ah, yo quiero vivir hasta más de 100 años y todo lo demás, pero el cuerpo se va gastando, pues, ¿no? Exacto. Se va a enfermar y ahí vemos, pues, que hay personas que efectivamente viven incluso hasta más de 100 años, en algunos casos muy fuertes, pero siempre en la última etapa de su vida definitivamente no son iguales que uh-huh. cuando tenían 20, ¿no? Entonces tienen dificultades, ya sea, pues, para caminar, para hacer sus labores como lo hacían cotidianamente, y en el peor de los casos pues enferman y tienen que ser cuidados, atendidos, y generan lamentablemente muchos conflictos emocionales en sí mismos y en las personas que los rodean. Entonces, uh-huh. la idea es de una vida eterna, es una vida en físicamente también con calidad, ¿no?
Exacto, ¿no?
Esa es por eso es que, bueno, un poco lo que desenfoca este futuro.
Pero
es
tú
de traspasar
una vida
el disco duro a otro cuerpo.
Una vida eterna, pero con un cuerpo saludable, juvenil.
Claro, ¿no?
No viejito.
Claro, pues no vas a estar sufriendo.
Un gusanito, ¿no?
No, de ninguna manera. Y también me has hecho acordar el tema cuando vivía con mi abuelita, que en paz descanse, hace 4 años que me dejó, y no había, pues, justamente este tema del celular tanto con el contacto en las redes sociales.
Ajá.
Y estaba más cerca de ella, conversaba, me hablaba de historias. Fue mi inspiración para la creación de muchos cuentos. Y ahora que tenemos las redes sociales, como que la tenemos enfrente, ¿no? Tenemos enfrente a nuestra mamá o quizás en la cocina y le estamos hablando, ¿no? En el WhatsApp, en el Messenger. Y estamos tan cerca pero lejos comunicativamente, ¿no? Y creo que al paso del tiempo vamos a seguir evolucionando en este aspecto, vamos a seguir alejándonos más o acercándonos más, es la pregunta, ¿no? Yo estoy seguro que habrá un momento en que tengamos una comunicación fluida, pero ya más físicamente, ¿no? Ya creo que vamos a regresar a lo anterior, a lo que era antes, ¿no? Una comunicación frontal, que es lo que debe ser correcto.
¿Y a ti te agradaría tratar con una inteligencia artificial, con un bot humanoide?
No me gustaría tratar con un humanoide.
¿Por qué no? Inteligente.
Porque
se habla un poco que ya la nueva versión de Google Companion uh-huh. va a permitir una inteligencia artificial con la que puedas conversar, preguntarle, contarle tus cosas, que te aconseje, hacerle consultas directas de todo tipo.
Efectivamente.
Se vuelve una especie de oráculo.
Ya está mecanizado, ¿no? Está computarizado. Entonces ya para cada...
Más que computarizado, que pueda tener también un yo. Y ese es el tema, ¿no? O simular un yo. Pero ¿qué pasa cuando se revela ante ti?
Y se vuelve dominante, ¿no?
Exactamente, ¿no?
Quedará, pues, a nuestras órdenes o a mis órdenes. Va a dominar la situación, va a ordenar. Y seguramente entraremos en discusiones. Sería un ser humano más. Creo que...
un ser humano sería otra raza, ¿no? Sería otra raza.
Otra raza, efectivamente.
Bueno, Fonchi está ya con nosotros. Parece que hay problemas en la comunicación. Pero va a entrar ya en unos momentos en línea en el programa. Fonchi, ¿estás con nosotros? ¿Nos escuchas? Adelante, Fonchi. Bueno, todavía no hemos logrado la comunicación con nuestro querido amigo Fonchi. Vamos a insistir en comunicarnos con él para poder entendernos aquí en el programa. Esto es Extremos, en su episodio número 456. Muy bien, estamos insistiendo en la comunicación con Fonchi. Bueno, la vamos a tener ya en unos momentos. Mientras, vamos con más noticias en el programa. Hay una información interesante justamente a raíz de esta manifestación pública escandalosa que se ha hecho sobre esto que llaman el Día del Orgullo Gay. Al que Ana Rosa quiso asistir ayer, pero no pudo porque le faltó, no sé, le faltó para el viático, pero en fin. Curiosamente ha hecho una nota muy interesante al respecto. Adelante.
Haya hombres a los que les gustan otros hombres y mujeres a las que les atraen otras mujeres es causa de gran controversia. Vamos a tratar de echar algo de luz en el asunto. ¿Por qué existe la homosexualidad? Para empezar, hay que decir que no se puede argumentar que ser gay o lesbiana sea antinatural. Se han observado estos comportamientos en peces, ranas, caribús, carneros, macacos y 500 especies más. En toda la historia y en todo el mundo ha habido personas con esta inclinación. Lo que ha variado mucho es la actitud social ante ella. En Congo, los guerreros mayores se juntaban con los más jóvenes, igual que los guerreros de Esparta. Y las mujeres de Lesoto solían hacer pareja con otras mujeres. Entre los indígenas norteamericanos era común que hubiera algunos que se identificaban como dos espíritus y tenían un trato y deberes especiales. En las civilizaciones precolombinas, azteca, quechua, maya, tupinambá y otros, también había intimidad entre personas del mismo sexo, aunque los conquistadores trataron de erradicarla. De hecho, en la antigüedad no se clasificaba a las personas como homosexuales o heterosexuales. Estas categorías surgieron hasta el siglo XIX. En la Grecia clásica, las relaciones entre personas del mismo sexo eran vistas como una institución que permitía la transmisión del conocimiento y la creación de lazos afectivos. Incluso en la época medieval no se consideraba que hubiera personas homosexuales, sino conductas de ese tipo que se consideraban pecado. La primera vez que aparece la palabra homosexualidad es en un panfleto de 1869. Se formó con la palabra griega homo, que significa igual, y sexus, que significa sexo. En 1952, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría la incluye en su Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Pero muchos psicólogos y médicos lo objetaron. Ningún estudio daba evidencia de que se tratara de un desorden o una anormalidad, por lo que en 1973 fue retirado. El investigador Alfred C. Kinsey consideró que la sexualidad no es algo fijo, sino que va pasando por diferentes etapas y en distintas proporciones. Según sus estudios, por ejemplo, aproximadamente solo el 3% de las mujeres y el 4% de los hombres se identificaron como homosexuales, pero hasta el 13% de las mujeres y el 37% de los hombres había tenido alguna experiencia con parejas de su mismo sexo. Pero, ¿por qué algunas personas tienen esta orientación y otras no? Los científicos han concluido que no se trata de algo aprendido, sino que hay muchos factores, especialmente genéticos y hormonales. Aunque no se ha identificado un gen gay, se ha notado una correlación con ciertas características de una región del cromosoma 8 y del cromosoma X. ¿Pero es que los homosexuales se pueden reproducir? Pues sí, hay gays y lesbianas que también tienen relaciones heterosexuales. Y aunque no lo hicieran, estudios genéticos también indican que las parientes de sexo femenino de los hombres gays son más fértiles. Estas mujeres podrían transmitir la propensión genética a la homosexualidad a su descendencia, porque los hijos que nacieran heterosexuales serían más fértiles. En cuanto a los factores hormonales, podría ser que la exposición a la testosterona dentro del útero tenga cierta influencia. Otro estudio indica que en varones es más probable que los hijos menores de una familia manifiesten esta orientación que los mayores, porque al parecer la química hormonal de las madres va cambiando con cada nuevo embarazo. Todo indica que nadie elige su orientación sexual. Se forma durante la gestación o en los primeros años de vida, pero ¿tiene alguna ventaja evolutiva? La bióloga Joan Roth Garden argumenta que se ha puesto demasiado énfasis en los aspectos competitivos y agresivos de la evolución y que las conductas de amor y cooperación juegan un papel muy importante. En este contexto, la intimidad entre personas del mismo sexo contribuiría a formar lazos de unión y mejoraría la supervivencia del grupo. La aloparentalidad, por ejemplo, es común en muchas especies. Significa que individuos o parejas cuidan a crías aunque no sean sus hijos biológicos. En todo caso, la existencia de homosexualidad no representa desventaja evolutiva alguna. Ha existido durante cientos de miles de años y no ha extinguido la especie. Y la ciencia está de acuerdo. Reprimir la homosexualidad de una sociedad no hace que deje de existir, solo la oculta. Aceptar la homosexualidad en una sociedad no hace que se propague, solo logra que la convivencia entre las diferentes orientaciones sea más amable y armoniosa. Curiosamente, sabemos que este tema puede despertar acaloradas discusiones. Esperamos tus respetuosos comentarios y si te gustó este video, suscríbete.
Muy bien, ahora sí estamos con Fonchi, que nos acompaña acá en el programa. Vamos a retomar la comunicación con él en unos segundos. Muy bien, Siena Rosa, ¿cómo dices?
Muy bien.
Ah, ya. Sí, se había desconectado Fonchi, que como cada semana nos acompaña desde la Ciudad Blanca, la ciudad de Arequipa. Bueno, vamos a intentar comunicarnos con Fonchi. Esperamos que ya pueda contestarnos para poder estar en el programa. Bueno, mientras Fonchi se va alistando para poder participar en el programa, nosotros continuamos acá con Extremos en Sol Frecuencia Primera. Muy bien, vamos a regresar, vamos con una pausa y regresamos en Extremos ya directamente con Fonchi. Precisamente viene esta canción del video game. Ay, los video games, ahora ya también tienen soundtracks del video game Farpoint. Viene su canción principal. Con ustedes, Remy y Mad World, Mundo Loco. Es Remy en Sol Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Pequeñas, un pequeño.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estás escuchando el invierno 2017 de Sol Frecuencia Primera, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Radio Activa.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Muy bien. Ahora sí, ya estamos con Fonchi, que nos acompaña aquí en el programa y siempre es muy grato tenerlo aquí con sus agradables comentarios. A pesar que no siempre la señal es buena, pero bueno, él está con nosotros más bien. Ojalá pronto esté por Lima para ir a comer al rico chifa chunyón de Barranco. Muy bien.
Viene corriendo.
Muy bien. Se tomó un avión. En fin, aunque Junior todavía no ha ido. ¿Te gusta el chifa, Junior?
Me encanta.
Bueno, entonces vas a amar el chifa chunyón, que es lo mejor de lo mejor. Muy bien, bienvenido, Fonchi.
¿Qué tal, Sandro? Encantado de estar con ustedes en un episodio de Extremos, con noticias muy interesantes y temas que reflexionar.
Adelante.
Bien, Sandro, el equipo de producción de Sorpresa, mira, me hizo dudar de esperar un canal de YouTube, curiosamente.
Ajá.
La temporada 3, el episodio 25. Ya no se hace con respecto justamente a los comentarios que hacías hace un momento sobre la marcha de Rubio Gay. La pregunta es: ¿por qué existe la homosexualidad? Y me parece un tema interesante porque este canal de YouTube es un canal sumamente formal, serio y cuya información es bastante objetiva, científica, trata de ser bastante bien dirigida. Entonces, creo que para los escuchas que nos siguen, tanto en el Perú como en el mundo, es interesante lo que plantea este reportaje del canal, curiosamente. Y básicamente lo que ellos dicen es que la homosexualidad es una situación absolutamente natural en todas las especies. Se conocen más o menos 507 especies en el mundo animal en el cual se da casos de homosexualidad. Y si se da en el reino animal, el ser humano, que es también un animal, ¿por qué no podría mostrar pues este tipo de conductas, ¿no?, homosexuales? Entonces, empieza por ahí. Lo interesante del reportaje, Sandro, para no rayar en lo que ya se ha mencionado en otros episodios de Extremos, lo interesante es que la pregunta que se hace curiosamente con respecto a por qué existe la homosexualidad, la pregunta más interesante es ¿qué pasaría en un mundo en donde hubieran solamente homosexuales que pudieran reproducirse? Es decir, que de manera vivencial o asistida pudieran reproducirse. Se menciona que los experimentos que se han dado en el estudio con respecto a este tipo de conductas muestran que se da mayor cooperación en las parejas homosexuales que en las heterosexuales, lo cual a mí, como psicólogo, me gusta la atención porque no había tenido información de ese tipo, pero lo que se menciona como resultado de estos estudios me parece bastante interesante, científico y correcto. Eso por un lado. Por otro lado, comentan un poco de la historia con respecto a la homosexualidad, cómo desde Roma y Grecia ya las conductas homosexuales se daban y eran de alguna u otra manera solamente se daban en los niveles de élite, es decir, en los grandes filósofos de esas culturas. Incluyendo, pues, por ejemplo, el tema de los militares, ¿no?, en donde también se fomentaba ese tipo de conducta. Me pareció muy interesante porque de manera muy sencilla y directa explican un poco la situación en épocas algo en las que aparecen voces como las de la iniciativa Con Mis Hijos No Te Metas, en donde están un poquito confundidos, les falta leer un poco más, en donde aparecen voces de la Iglesia Católica y de otras iglesias evangélicas, en donde por demás parece que los voceros de estas organizaciones más fijan la Biblia y otros libros de ciencia y de verdad, ¿no? Entonces a mí me pareció interesante la manera en que curiosamente plantea ese tema, porque más que nunca padres y jóvenes necesitan tener algunos conceptos claros, y creo que esta es una herramienta que los puede ayudar muchísimo, ¿sabes?
Ok, Fonchi, ¿qué más tenemos?
Bien, Sandro. En segundo lugar, se me envió un análisis sobre la historia de los programas de espectáculos en el Perú. Entiéndase programas de espectáculos aquellos que tratan o versan sobre la situación en la vida de los actores y figuras públicas de nuestro país. Sí.
¿Cuál es el génesis de eso, Fonchi? Un poquito la idea de presentar esa nota. ¿Qué hace? ¿Cómo llega esto? ¿Y cómo pudre a la sociedad peruana?
Bien, según Wikipedia, cuando ustedes tipen en Wikipedia programas de espectáculos de Perú, van a tener un breve análisis sobre los programas de espectáculos en la historia. Para Wikipedia, en el Perú todo empieza con el programa de televisión de Magali TV, dirigido por Magali Medina, allá por no tengo el año en la mano, pero bueno, menciona que era un programa que se dedicaba a informar sobre la vida de las celebridades y la farándula del país. Él colgaba chismes, rumores sobre sucesos, y ampais, palabra quechua que describe un acecho famoso, entre otros reportajes. Ese programa está considerado por Wikipedia como el primer programa de espectáculos en el Perú. Yo pensaba ahora en Magali Medina y lamentaba de sobremanera tener este título, ¿no? De haber sido ella la que generó este tipo de programas, que como lo dice el mismo Wikipedia, en la década del 2010 dejó de ser exclusivo de la vida nocturna para dar paso a denominar chicos reality. Estamos hablando de el programa concurso de Antena de Televisión Combate y Angélica Televisión Esto es Guerra, y en su época de Latina, Bienvenida a la Tarde, bajo una temática competitiva físico-artística. Honestamente yo no encuentro la parte artística en estos programas, entre equipos y sin un mecanismo de eliminación mal, ganan bamba con el favoritismo de sus concursantes y la difusión, entre otros espacios, con los eventos sociales y discusiones en cámaras, ¿no? Sería como los que lanzan una nueva etapa en la televisión peruana bajo el rótulo de Programa de Espectáculo del Perú. Sin embargo, Sandra, me gustaría decirte o hablarte de mi percepción. Ya tengo el año en que Magali Medina lanza su programa, según Wikipedia, es 1997, ¿no? Pero bueno, mi percepción con respecto a el inicio, la génesis de los programas de espectáculo del Perú vienen de mucho más atrás, y me refiero a la época del Coliseo Romano, cuando los emperadores tenían un precepto muy importante a nivel político y social, que era darles pan y circo al pueblo. ¿Para qué? Para que eviten las manifestaciones, evitar que vayan a las calles a hacer huelgas o a criticar al emperador turno. Y eso en pan y circo, para los escuchas que nos siguen, se refiere básicamente a regalar comida y hacer circo, es decir, un espectáculo. Décadas posteriores, ¿no? Con Alberto Fujimori, y tras el cerebro de Vladimir Montesinos, como nunca, se hizo muy, muy fuerte se formalizó este concepto de pan y circo, ya que el gobierno de Alberto Fujimori, de alguna u otra manera, se caracterizó por regalar muchas viviendas, viviendas que han colapsado para encontrarse en torrenteras en lo sucedido al inicio de este año, y por al mismo tiempo generar shows o circo de diferentes tipos. Eso no quiere decir que con Fujimori nacen estas expresiones circenses en la televisión. Recordemos que en la época de la García ya venían programas como, por ejemplo, Trampolín a la Fama. No, Trampolín a la Fama viene mucho más atrás. Hablemos de la lucha de pronto del gobierno militar. No tengo exactamente la fecha, pero ya podría hablarse de que era un programa de pan y circo. Porque, como recordaremos, Augusto Herrado, que más descanse, uno de los showmans más interesantes de la televisión peruana en su historia, regalaba en su programa arroz, fideos, cocinas. Yo recuerdo la famosa cocina Surge, y por supuesto, pues hacía un show mediático con los imitadores, con los cómicos ambulantes, etcétera. Y digo que con Fujimori se formaliza todo esto, porque nadie más que Fujimori podría haber creado un personaje tan dañino para nuestro país como el de esta, no quiero usar ningún calificativo, como esta mujer llamada Laura Bozzo, que mediante un programa en el cual todos recordaremos lucraba con la pobreza y ridiculizaba al peruano, mostrando al mundo lo peor de nuestra sociedad. Ella pues apoya abiertamente a Fujimori, a Montesinos, incluso se cree que hubo una relación entre la esposa y Montesinos, a pesar de que ella, ahora que estuvo en Montevideo, dijo que no. Yo creo que para mucha gente es difícil no creer eso. Y por supuesto, lucró y se hizo famosísima con este programa. Y yo lo pondría como uno de los programas más nocivos de la televisión, pero bueno, con Fujimori nace definitivamente el concepto de Madame Medina y este boom que la hizo famosa y millonaria al destruir la vida de futbolistas, de artistas, cineastas, etcétera, que por algún motivo pues incurrían en una falta social, y ella estaba allí para que con su cámara la gente pudiera verlos borrachos o siendo infieles o haciendo algún tipo de ridículo, ¿no? Y allí nace para mí, y es lo que propone Wikipedia, este concepto de programa de espectáculos, que en la actualidad, en Wikipedia, su mayor exponente es este programa de frecuencia latina llamado Amor, 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 en el que trabaja por Rodrigo González, alias Peruchín, y otra señorita que no tengo su nombre a la mano, pero antiguamente era Sofía Franco.
Gisela Mitre.
Exactamente, Gisela Mitre. Y bueno, ahora lamentablemente en todos los noticieros, sea de América Televisión, Frecuencia Latina, TV, para la televisión tiene su segmento de espectáculos, cada canal, que directamente pues endiosan a gente desordenada y con poco que aportar al país, ¿no?
Ahora, disculpa que te interrumpa, sí. un poco quería ir a ese tema. Un poco ya le hemos hablado ya durante los 8 años ya un poco de extremos. Y bien acá el punto es que ¿por qué se ha llegado a tomar los medios de comunicación simplemente como una empresa comercial más? Mira el tema de Leche Gloria, lo que está ocurriendo ahora, que por cierto, el manejo mediático y empresarial, y especialmente con los trabajadores de Gloria, está siendo muy criticado. Pareciera que los directivos de Gloria metieron la pata, y desde hace tiempo, en actos de corrupción, engañando al público con los productos, y ahora ellos no dan la cara, pero ponen como peones de guerra a los trabajadores, que bueno, lo que quieren es, caramba, proteger su estabilidad y su trabajo, y están en todo su derecho, sobre todo trabajadores que ya están por jubilarse o tienen muchos años de carrera dentro de la empresa y que han hecho las cosas, bueno, como les han indicado y de muy buena fe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando ven una situación donde la cabeza de la empresa, el área directriz, pues caramba, la regó, la fregó, están tratando de hacer una situación de cuerpo, pero vamos al punto. En ese caso vemos una empresa tan importante como Gloria, una empresa emblemática como Gloria dentro de lo que es la alimentación del país, que también cae en esta epidemia de la corrupción. Entonces nos preguntamos, si esto ocurre con Gloria, ha ocurrido también con otras empresas, ocurre en caso del Estado, esto que ha pasado con las Malvinas, como la Municipalidad de Lima, con un gobierno edil supuestamente que iba a ser muy eficiente por el recuerdo de actos eficientes de Luis Castañeda Locio y grandes obras que en su momento hizo, pues al final se destapan situaciones también de corrupción que han sido las que han desencadenado esto. Entonces, nos preguntamos, ¿existe corrupción actualmente también en los medios de comunicación, más allá de esas famosas entregas de bolsas, de billetes, al señor Ernesto Chutlandazuri, a Genaro Delgado Parker, que ya murió, a los Cruzillat, en fin, más allá de eso, ¿existe corrupción en el sentido de simplemente darle un sentido comercial, exclusivamente comercial, a la televisión y a la mediática, para simplemente hacerla que rinda plata y se acabó, sin mayor interés ni preocupación del efecto que esto pueda causar en la sociedad?
Bueno, Sandro, definitivamente para las personas que somos pensantes y realmente amamos a nuestro país, definitivamente, como lo decía la vez pasada en el programa anterior, tenemos que preocuparnos por qué mensaje estamos dejándole a nuestros jóvenes con respecto a lo que está sucediendo en nuestro país. Este tema de la informalidad, del cobro que pudimos observar en los programas de televisión, en los noticieros, en donde se ve a gente de la Municipalidad de Lima cobrándole a los vendedores de las Malvinas, cobrándoles o vendiéndoles este certificado de defensa civil, pues nos hablan claramente de que muchos de estos aspectos se pudieron evitar, y lamentablemente no hubo nadie que realmente se preocupara por estos chicos que fallecieron, ¿no? De hecho, yo creo que el país está dirigiéndose a tratar de combatir este tipo de lacras que han quedado instauradas, institucionalizadas en nuestro Estado, con décadas y siglos de corrupción que se han venido viviendo y que hemos ido tolerando, y ahora estamos viendo pues las consecuencias de esa tolerancia que nunca debimos permitir y sin embargo con la que hemos convivido tantos años, ¿no?
Correcto, Sonchi. ¿Qué más tenemos?
Bien, Sandro, hay una noticia esta semana, una noticia que por cierto no nos significa nada rara, fue que Donald Trump volvió a meter la pata, en este caso con un comentario inapropiado
hacia una reportera irlandesa en la Casa Blanca, que según Yahoo Noticias avergüenza a muchos estadounidenses y no es difícil de entender. Donald Trump se comunica desde la oficina oval con el nuevo primer ministro de Irlanda, Leo.
¿Fonchi está con nosotros? Bueno, se ha cortado la comunicación. Vamos a retomarla con Fonchi en unos momentos. Esto es Extremos, episodio número 456. Vamos a intentar retomar la comunicación con Fonchi en unos momentos. Él nos estaba comentando sobre esta este pequeño incidente que ocurrió con esta colega periodista irlandesa en la sala oval de la Casa Blanca, de The White House, en Washington, estado de Columbia. Bueno, vamos a ver si ya tenemos a Fonchi con nosotros. A ver, por favor, si ya lo tenemos listo a Fonchi con su para que concluya con su sección de comentarios. Bueno, todavía no se logra el contacto con él. Vamos a intentarlo en unos momentos, a comunicarnos con nuestro amigo Fonchi desde Arequipa. Muy bien. Ok, perfecto. Vamos a ir con él ahora. Vamos a ver si ya está con nosotros en línea. A ver. Esto es Extremos, episodio número 456. Adelante, Fonchi, por favor. ¿Nos escuchas? Adelante, por favor. De una vez, adelante. Vamos.
Listo. Comentaba de que Donald Trump volvió a meter la pata. Estaba previsto una conversación telefónica con el nuevo primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, el líder más joven y abiertamente gay en ocupar este puesto. Sucedió que en el momento en el que él llamaba al primer ministro de Irlanda, fuera de la oficina oval en los jardines de la Casa Blanca, se ubicaba la prensa irlandesa, pero se fueron invitados a pasar a la oficina oval para que vieran justamente el momento en que Trump se comunicaba con Varadkar. Cuando ya la prensa estaba dentro, se dio esto, ¿no? Trump le dice al primer ministro de Irlanda: tenemos mucha prensa de tu país mirándonos ahora. Y de repente volvió la mirada hacia una de las reporteras y le pidió que se acerque a su escritorio mientras decía: ¿de dónde eres? Adelante, ven aquí. ¿De dónde eres? Tenemos aquí toda una hermosa prensa irlandesa. En ese momento, esta chica, evidentemente, porque se ve en el video, se siente sumamente mal porque toda la prensa estaba allí y Trump la trató como si fuese un perrito, ¿no? Que lo llevaba hacia su escritorio mientras hablaba con el primer ministro, el cual también luego ha manifestado que se sintió bastante ofuscado por el tipo de llamada que terminó dándose. Y esto, pues, lo que hace finalmente Sandro es agregar una raya más al tigre en las metidas de pata de Donald Trump. Posteriormente, pues, han habido mil tweets con respecto a este tipo de, a esta situación que se vivió en la Casa Blanca, burlándose de Trump y llamándole la atención. Pero es algo a lo que ya nos estamos acostumbrando la mayoría de personas que creemos y seguimos las noticias de los Estados Unidos. Y esto es algo que en algún momento podría pasar a mayores, pues en una situación de política tan delicada como la que se está viviendo en la actualidad, ¿no?
Perfecto, Fonchi. Y para concluir, habíamos visto esa nota interesante de CD Ciencia sobre la inteligencia, que también lo hemos pasado acá, el futuro de la inteligencia.
Así es, Sandro. Para resumir, básicamente lo que plantea este canal de YouTube llamado CD Ciencia con respecto al inevitable futuro de la humanidad es que, como lo señalaba Terminator y muchas otras películas de ciencia ficción en su momento, en la actualidad no se puede concebir un futuro
de la humanidad sin conectarse a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la velocidad de comunicación que hay entre una máquina y otra, o entre la posibilidad de que un ser humano se conecte mediante el pensamiento con una máquina, es decir, con inteligencia artificial, nos sacaría años luz de la actual capacidad que tiene el ser humano para comunicarse con otro ser humano. Es decir, en el futuro las comunicaciones podrían acelerarse y ser mucho más eficientes gracias a las máquinas. ¿Cuál es el gran temor que este canal de YouTube llamado Ser Ciencias nos plantea? El mismo temor que nos plantea, por supuesto, Terminator. En algún momento la inteligencia artificial utiliza al ser humano, como hoy en día el ser humano utiliza a los monos, en donde evidentemente los seres humanos seríamos los monos y definitivamente la inteligencia artificial sería un millón de veces un ser humano más desarrollado y capaz de lograr muchos otros procesos de pensamiento con una velocidad infinitamente mayor a la que tenemos actualmente, ¿no? Un muy interesante análisis por parte de CD Ciencia. Les recomiendo a todos los escuchas buscarla en YouTube bajo el nombre de El Inevitable Futuro de la Humanidad. Definitivamente son casi 20 minutos de explicación. Ahí nos hablan de un paralelo con cinco mundos en el cual el ser humano cada vez se va desarrollando más, y evidentemente el quinto mundo, como lo plantea también la película Lucy, esta gran película con Scarlett Johansson y con Morgan Freeman, nos plantea de que el punto en el cual el ser humano ya sobrepase toda posibilidad de desarrollo es cuando nos interconectemos con las máquinas y entre todos los seres humanos al mismo tiempo, como lo que hacemos hoy en día con internet, pero mentalmente, ¿no?
Correcto. Muchas gracias, Bonchi, por haber estado con nosotros. Cada semana te escuchamos acá en tus comentarios y, por supuesto, con Estar Enamorado durante nuestra programación.
Así es, Sandro. Gracias a ti por la oportunidad de estar con ustedes en un episodio más de Extremos. Lamento que sigan habiendo problemas con las conexiones. Hemos tratado de mejorarlas acá en Arequipa, pero yo no sé por qué en este caso ha fallado nuevamente. Un abrazo a la distancia y que todo vaya bien. Un saludo para todos nuestros escuchas, tanto en el Perú como en el mundo.
Muchas gracias, Fonchi. Hasta muy pronto. Hasta la próxima semana. Y te escriben a adk-811@yahoo.es. Bueno, se va Fonchi. Pilarcita nos manda saludos. Por supuesto, Pilar López, ex integrante de acá de la familia de Extremos, aunque por supuesto sigue siendo parte de la familia de Sol Frecuencia Primera, manda muchos saludos. Y bueno, hablando de mujeres, vamos a irnos con esta canción de esta película que está extraordinaria, donde actúa nuestro querido compañero de Amanecemos Contigo, Joseph. Ah, no, perdón. No actúa Joseph, pero él quiere actuar. Quiere hacer ella en la película. Bueno, es Wonder Woman. La película, tema de la película La Mujer Maravilla, To Be Human. Interpreta Sia junto a Labrinth. Esto es Extremos. El Sol, Frecuencia Primera.
You're the thing that I invoke. My old persistent ghost sent to make me crazy.
And oh, it's hard now. The time it works out.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
I predicted this doesn't make it any easier to live with. What's the point of knowing it if you can't change it? You can't change, can't change it.
So if your mind is too loud, even when it gets too much, I'm not ready to give up.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estás escuchando el invierno 2017 de Sol Frecuencia Primera, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Radio Activa.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos en Extremos, episodio número 456. Una de las cosas que podemos hacer nosotros los periodistas es denunciar ese tipo de situaciones y ponerlas a la luz. El director de seguridad del INPE estaría integrando los babies de Oquendo. Este tremendo. El director nacional de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario INPE, Sergio Haro Huapaya, es uno de los altos funcionarios que fueron capturados por la organización criminal, junto con la organización criminal Los Babies de Oquendo, la cual fue desarticulada, informó el ministro del Interior Carlos Asombrío. Se ha identificado su constante relación con los miembros de esa organización criminal y cómo los apoyaba en distintos aspectos que necesitaban para actuar. Manifestó que la relación que tiene Aro con los babies de Oquendo da cuenta que la corrupción que genera el dinero ilícito del crimen y el narcotráfico hace que el Estado sea vulnerable a la penetración. Confirmó que hasta el momento ya se ha logrado detener a 58 integrantes de esta organización criminal y que lamentablemente 21 son miembros de la Policía Nacional. Una mega operación que se realizó de manera simultánea en 40 inmuebles en los distritos de Lima y Callao, e incluso en algunos penales participaron más de 1.200 policías, 70 fiscales, y se logró incautar vehículos, granadas, armas de fuego y más de $100,000 americanos en efectivo. Se está logrando develar situaciones de esta naturaleza gracias al trabajo de la policía con el Ministerio Público. No lo veo como una mala noticia el tema de la captura de policías, dijo a Sombrío. Lo veo como una de las mejores noticias que se pueda tener en el país, que lucha contra la corrupción y el delito. Vamos con la nota a continuación. Esto es Extremos, episodio número 456.
Con estas imágenes nos despertamos esta mañana. Las imágenes de nuestro reportero Leonardo Cabrera en medio de una balacera durante un mega operativo donde participaron 1.200 policías y 70 fiscales para detener al lugarteniente del Cholo Jacinto. Y la Tolentino Huerta cayó esta mañana, además de otras 51 personas que fueron detenidas, 55 en total, durante esta nueva operación. Y para cubrir este mega operativo, nuestro reportero estuvo allí en el mismo momento que sucedían las noticias.
Tremenda la balacera que se desató, y está pues justamente Leonardo Cabrera y Jaime Carrillo, su camarógrafo, que hicieron un trabajo tremendamente corajudo a la hora de poder capturar esas imágenes que ustedes ven y que ponen en evidencia la crudeza del enfrentamiento que esta mañana se desatara a la hora de llevar a cabo el operativo, que ha tenido pues como saldo 55 detenidos. Vamos justamente ahí con Leonardo Cabrera para que nos actualice la información en este momento. Adelante, Leonardo.
Hola, Magali, Mijael, buenos días. Así es, nosotros continuamos en los exteriores de esta, la manzana G, lote 13, en donde aún permanecen estas personas detenidas, quienes además dispararon contra esta gente de la policía, esta gente terna, quien recibió un impacto de bala en el brazo. Peritos de criminalística están dentro de la casa junto con la fiscal a cargo del caso y demás policías haciendo un interrogatorio. Este es el lugar en donde se desató la balacera, aquí cerca a las 3 de la mañana. Lo que pasó es que precisamente el auto rojo con dos agentes a bordo llegaron hacia el frontis de esta vivienda y anunciaron a los agentes SWAT que este era el objetivo que buscaba. Sin embargo, no se percataron que dentro de la casa, por las ventanas, sacaron pistolas. Una mujer y un hombre sacó pistolas y comenzaron a disparar a los agentes de la policía. Precisamente estamos viendo a este agente Terna herido. Él logró correr casi media cuadra y ya no pudo más producto al dolor. Tenía el brazo roto, la bala le ha impactado en el brazo. Luego, junto con los agentes del SWAT, hacen una cadena humana para rescatar a sus compañeros de esta infernal balacera y llevarlo además a una clínica local. Una vez que ya se logró rescatar a este policía, lo que se hace es resguardar toda la zona, hacer un cuadrante, hicieron un perímetro para tratar de ingresar a esta vivienda. Hubo muchos disparos, hubo un fuego cruzado de parte de los delincuentes dentro de la casa y también por parte de la policía. Precisamente estamos viendo a los agentes SWAT que han actuado de forma heroica, la verdad, durante la madrugada, porque pudo haber muchos muertos aquí, la verdad, porque estas personas estaban dispuestas a disparar, a matar contra todo aquel que se cruzara frente a la casa.
¿Cómo no lo van a hacer si eran policías? Continuamos con la nota, eso es Extremos, episodio 456. Eran policías, miércoles, o sea, personas a las que se supone el Estado les paga para proteger y que deberían tener la vocación de servicio y de servir al pueblo. Para que para eso se hace policías. Vamos con la nota.
Bien, sería parte de esta organización criminal que el día de hoy ha sido desarticulada por la policía. Vamos a preguntarle al mayor a ver si nos puede dar algunos antecedentes de mayor.
Ya,
¿Algunos antecedentes de este capturado?
Todo, bueno, la información que se tiene que ha pertenecido a los injertos del Fundo Kendo junto con el Cholo Jacinto años atrás, ¿no?
Es un heredero. Es
mayor heredero. Definitivamente. Muy bien, este es el otro lugar que ha sido golpeado durante la madrugada y forma parte también de esta captura que se está realizando en diferentes lugares de Lima y también en el interior del país. Aquí la policía, como ven, ha tomado esta calle, es la tercera etapa de los alisos. Es exactamente esta calle, es la calle Holanda, en la urbanización Progreso Aires, dice la primera etapa, Oquendo Callao, conocido como la tercera etapa de los alisos.
Muy bien.
Esta es la vivienda que todavía está en construcción. Observen ustedes esta enorme vivienda en la cual se ha capturado a estas tres personas.
Sí, justamente una casa, hablábamos de la
de cuatro pisos,
de la investigación que queda pendiente sobre el lavado de activos, porque la pregunta es ¿a dónde se iban todos los recursos que ellos captaban?
¿Estos tres pisos pertenecen a la vivienda de este sujeto que hemos visto en imágenes hace un momento?
Sí, sí, Verónica. A él lo, va a salir por la puerta blanca, sí, acá, que este es un arco, ¿no es cierto?
Claro.
Pero toda esta casa está en construcción.
¿Toda la esquina?
Prácticamente en toda la esquina.
Ah, muy bien.
Y esto tiene para largo, ¿eh? Porque te ocupa dos manzanas.
Claro, adentro habrá que ver cómo
es. Y es más, acá no hay una,
que es un cancha de fútbol.
Una pared de repente, medianera, digamos. Pero básicamente el terreno empieza acá y se va, perdón, es la casa en construcción.
Sí,
perdóneme. Okay. Es la casa en construcción acá, que empieza desde acá.
Ahí está manzana H4 lote 1.
Sí.
La,
es lote toda la esquina,
uno,
¿no?
Toda la esquina.
Volteamos, es toda la esquina y llega hasta este otro lugar.
Espejos,
esta es una vivienda
no
de tres pisos con proyección a un cuarto, el sí, cuarto piso ya se estaba construyendo, se ha quedado a medias, falta llenar algunas paredes y suponemos que techarlo, pero esta es la construcción que ya está avanzada en cerca del 70%, solamente faltan los acabados acá y tarrajear algunas paredes.
Y hay unas,
pero vamos a acercarnos
no,
a la puerta porque
no tienen abajo.
En cualquier momento van a retirar a los detenidos. Se está diciendo, oficial, acá al frente, este terreno, acá también pertenece a este
debe ser toda la
sí,
zona.
También es su propiedad.
¿También?
Acá se ha encontrado la granada de guerra.
Sí, una de las granadas, señor.
Bueno, pero primero, una de las granadas de guerra se ha encontrado.
Y así está la cosa en el Callao, y le han caído, pues, fuerte. Las primeras informaciones, pues, han hablado de nada menos que 21 agentes de la policía que han sido detenidos y que pertenecían a esta organización criminal.
Efectivamente, y estamos hablando de autoridades que van a velar por la integridad y seguridad de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ya no sabemos por qué camino está nuestra Policía Nacional. Estamos hablando de instituciones que deben velar por el cuidado.
Y la policía ya está bien cuestionada, ¿no?
Efectivamente, ya no sabemos hasta qué punto va a llegar el trabajo pulcro que deben realizar los jefes de las divisiones de investigación en la Policía Nacional, ¿no? Estamos hablando de una zona que en el Callao es muy peligrosa. Yo me acuerdo que trabajaba por la zona de Sarita Colonia, en un colegio. Y Oquendo obviamente está pues bien al fondo y siempre los ciudadanos de esta zona le tienen terror, pánico a Oquendo.
¿Pánico? ¿Por qué?
Es una zona peligrosa, ¿no? Tienes que entrar con mucho cuidado, no puedes ir solo, ya de 6 de la tarde en adelante solo no puedes caminar, solamente conocidos entran a ese perímetro. Y tratamos de, bueno, yo llegaba en la mañana al trabajo, muy temprano, y en la tarde ya me estaba despidiendo de la zona, pero siempre había un temor, igual a cualquier tipo de horario, ¿no? Ana Rosa.
Qué terrible, la verdad. Y acá en Extremos creo que ya estamos cansados de comentar innumerablemente ese tipo de casos. en los cuales agarran pues a delincuentes y dentro de ellos a policías. Lo hemos dicho, creo que casi ya en un mes, es decir, en cuatro episodios de cada mes, por lo menos la mitad, nos damos con noticias como estas, ¿no? En que capturan a bandas de delincuentes y están, de digamos, hasta cabecillas de las bandas resultan ser policías o personas pues relacionadas precisamente con el ámbito judicial, pero en el sentido pues de protección al ciudadano, ¿no? Y precisamente son los mafiosos de todo esto. Ahora, la pregunta es, ¿los capturan? ¿Cuánto tiempo estarán en prisión? Si es que realmente esto se hace efectivo, porque también esa es otra historia, ¿no? O sea, siempre hemos escuchado que aquellos policías que realmente cumplen su deber y están luchando contra la delincuencia y la corrupción que existe en el país, capturan a estas bandas de delincuentes, pero no duran mucho en prisión, ¿no? O sea, nuevamente los vemos luego en las calles, nuevamente haciendo sus fechorías, e incluso ya descaradamente vemos en las noticias cuando los videos transmiten la captura y ponen la captura de hace dos semanas, cuando hace dos semanas también lo capturaron, ¿no? Y nuevamente está afuera.
Tenemos al ministro que tenía que acudir al Congreso nuevamente por un tema de interpelación. Ya el ministro, ¿qué más nos dirá? ¿Qué argumentos pondrá? ¿Va a depurar la policía? ¿Va a seguir en su camino de formalizar a la policía en un sentido de ética? No sabemos todavía si Carlos Basombrío seguirá en el Ministerio del Interior. Algún tipo de respuesta vamos a recibir del ministro seguramente en esta semana. Ojalá pues que no sea con solamente para la foto, para la cámara, y que tome cartas en el asunto, ¿no? Tenemos siempre lo mismo, más de lo mismo, y queremos soluciones.
Muy bien, vamos ahora a Venezuela. Policía secuestra helicóptero y llama a la insurgencia en Venezuela. El secuestrador, identificado como Oscar Pérez, sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia, donde se escucharon detonaciones. Un helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela, SICP, fue secuestrado en la tarde del martes y empezó a sobrevolar Caracas con una pancarta invocando el artículo 350 de la Constitución y la palabra libertad. El hecho se produjo en el centro de Caracas, especialmente en la zona de La Pastora, cerca del Tribunal Supremo de Justicia, donde también se escucharon explosiones y ráfagas de disparos, lo que alarmó a los vecinos. Igualmente, la nave sobrevoló el Palacio Presidencial de Miraflores, cuyos accesos fueron cerrados posteriormente. El secuestrador, identificado como Oscar Pérez, quien pertenece al SIC, usó su cuenta de Instagram para publicar 5 videos donde envía un mensaje a los venezolanos que no están de acuerdo con el gobierno dictatorial de Maduro. Somos una coalición entre funcionarios, militares, policiales y civiles en búsqueda del equilibrio y en contra de este gobierno transitorio criminal. No pertenecemos a ninguna tendencia política o partidaria. Somos nacionalistas, patriotas e institucionalistas, aseguró en el video. Dijo también que este combate no es con el resto de las fuerzas de seguridad del Estado, es contra la impunidad impuesta por este gobierno, es en contra de la tiranía. Así pues, cada vez más las fuerzas, en este caso ya policiales, se ponen del lado del pueblo en Venezuela y exigen pues de una buena vez la salida de este nefasto personaje llamado Nicolás Maduro Hermosa, que viene pues creando la zozobra en este pueblo venezolano, el cual ha tenido en muchos casos, como ya lo hemos presentado acá en Extremos, se ha visto obligado a migrar, a huir de la patria que lo vio nacer, de la patria que aman, que es Venezuela. ¿Por qué? Por la presencia de este sujeto y no solamente él, sino también de la gente que lo apoya y que por comodidades, por corrupción definitivamente,
prefiere seguir manteniendo ad infinitum esa situación. Vamos a escuchar las palabras de Óscar Pérez, el piloto del helicóptero que sobrevoló Caracas. Adelante, esto es Extremos.
Venezolanos, queridos hermanos, les hablamos de...
Esto es Extremos, episodio número 4.
Venezolanos, queridos hermanos, les hablamos de...
Bueno, vamos
de parte a tenerlo del Estado.
En uno... Ahora sí está.
Somos una coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles, en la búsqueda del equilibrio y en contra de este gobierno transitorio criminal. No pertenecemos ni tenemos tendencia político-partidista. Somos nacionalistas, patriotas e institucionalistas. Este combate no es con el resto de las fuerzas de seguridad de Estado. Es en contra de la impunidad impuesta por este gobierno. Es en contra de la tiranía. Es en contra de la muerte de los jóvenes que luchan por su derecho legítimo. Es en contra del hambre. Es en contra de la falta de salud. Es en contra del fanatismo. Esta lucha es por la vida. Esta lucha es por la esperanza que construimos. No es la venganza. Es la justicia y la conciencia la que nos lleva a hacer el cambio. Usamos esta distinción con el color de la verdad y de Jesucristo que nos acompaña. Es por esto que hacemos un llamado a todos los venezolanos, de oriente a occidente, de norte a sur, para que nos acompañen en esta fuerza de lucha y salgamos a la calle. En Caracas, al Fuerte Tiuna, y en el interior del país, a cada base militar, para que nos reencontremos como hermanos con nuestras Fuerzas Armadas Nacionales y juntos recuperemos nuestra hermosa Venezuela. En este día estamos realizando un despliegue aéreo y terrestre con el único fin de devolver el poder al pueblo democrático y así cumplir y hacer cumplir las leyes para restablecer el orden constitucional. Es por esto que nos adherimos al artículo 305 y al artículo 333 de nuestra Carta Magna. Es nuestro deber como funcionarios de seguridad de Estado, que desarticulemos estas bandas paramilitares para así devolver la paz al pueblo de Bolívar. Te exigimos, presidente Nicolás Maduro Moros, tu renuncia inmediata, conjunto con tu tren ministerial, y sean convocadas de manera inmediata elecciones generales. A ti, compañero, hermano de lucha, tenemos dos opciones: ser juzgados el día de mañana por nuestras conciencias. Tenemos dos opciones: ser juzgados el día de mañana por nuestras conciencias y el pueblo, o a partir de hoy librar este gobierno corrupto a nuestra gente. Somos guerreros de Dios y nuestra misión es vivir al servicio del pueblo. ¡Viva Venezuela!
¡Viva!
Palabras de Óscar Pérez, en representación de un grupo de insurgentes que han tomado el aire de Caracas para protestar.
Bueno, ya sabemos que Maduro va a mantenerse firme en su terquedad, lo cual va a repercutir en que haya más caos y que haya pues otro atentado, otras circunstancias mucho más violentas para poder sacarlo de su lugar. O sea, acá ya está muy claro, ¿no? La idea ya está tomando más forma ya, lamentablemente, para nuestros amigos venezolanos, para aquellos civiles que van a estar en medio de todo esto, para poder hacer de Venezuela nuevamente un país realmente libre y realmente democrático y que pueda resurgir de las cenizas.
No esperemos una renuncia obviamente voluntaria de Maduro, una persona dictatorial, autoritario. Seguramente estará esperando, creo, perpetuarse, ¿no? Porque al terminar su periodo, seguramente va a tener tanto miedo de quedarse sin esta protección presidencial que le favorece su constitución.
¿Y quiénes son los que acompañan a Maduro en esta necia empresa de seguir lacerando, sangrando y torturando a Venezuela? Aparte de este hombre, Nicolás Maduro, está Diosdado Cabello, de 54 años, su vicepresidente, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, su y expresidente de la Asamblea Nacional. Y además también tiene un programa que se llama Con el Mazo Dando, que es sinvergüenza.
Irónicamente.
Bueno, luego está esta mujer que acá en Perú la conocemos bien, y por supuesto es un personaje no grato para el Perú, doña Daisy Rodríguez, de 48 años, quien funge de canciller, es la ministra de Relaciones Exteriores desde diciembre del 2014. Ella, bueno, fue ministra, no, es todavía ministra de Relaciones Exteriores. Bueno, postuló inclusive a la Asamblea Constituyente, ministra del despacho de la presidencia durante el gobierno de Chávez y ministra de Comunicación e Información. Es hija de un dirigente comunista asesinado en 1976, o sea, habla por la herida, y hermana de Jorge Rodríguez, alcalde del municipio caraqueño de Libertador. Luego tenemos a este personaje, don Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, papá, el presidente, quien fue jefe del Cuerpo de Inspectores Especiales de la Presidencia y director de la Oficina de Delegaciones Instrucciones Presidenciales de la Vicepresidencia. No sé qué es lo que hacen. Vamos a reformar el Estado, dijo al anunciar su postulación. Ah, en fin.
Entendemos que no están tomando cartas en el asunto de las instituciones externas, la OEA, creo que se zurran en los conflictos que están.
No es tanto que se zurren, sino que no es tan fácil. Ya la OEA ha tomado medidas, ellos más bien dicen que ellos no les interesa la OEA. Tenemos a Silla Flores, de 60 años, la primera combatiente, como le dice Maduro a su esposa, y es abogada y actual diputada por su natal Estado Cojedes. Defendió a Hugo Chávez cuando estuvo preso tras la intentona golpista de 1992. Acá tenemos otro personaje, Aristóbulo Istruiz, de 70 años, profesor de educación básica, pasó por múltiples cargos durante el gobierno de Chávez y fue vicepresidente de Maduro de enero del 2016 a enero del 2017. Seguidamente, don Adán Chávez, de 64 años, hermano mayor del fallecido expresidente, el ex ministro de Cultura, ha sido ministro de Cultura y de Educación y gobernador del estado de Barinas, cuna de la familia y embajador de Venezuela en Cuba, físico y profesor de matemática, es uno de los fundadores de este partido. Sí, seguidamente tenemos a la almirante en jefe Carmen Meléndez, de 55 años. Hugo Chávez la convirtió en la primera mujer venezolana en ascender a vicealmirante en el 2012. Luego sentó otro presidente al ascenderla a almirante por Maduro. Ex ministra de Defensa del despacho de la presidencia y diputada licenciada en ciencias navales, especialista en finanzas y administración con posgrado en la Universidad José María Vargas de Caracas. Y finalmente cerramos este ramillete de personajes con don Mario Silva, de 57 años, conductor del programa La Hojilla, transmitido desde el 2004 por cuál más va a ser, por la emisora de televisión estatal VTV, afín al gobierno de Nicolás Maduro, en el que critica y refuta las opiniones de opositores, así como realiza entrevistas en vivo a personalidades allegadas al régimen, que han llegado a incluir, por ejemplo, al ya fallecido Fidel Castro.
¡Qué cúpula!
Sí, así es. Ellos son los ayayeros de Maduro, y los que le dicen sigue lacerando, azotando a Venezuela. Bueno, vamos a ir ya con casi lo último del programa. Hoy nos vamos temprano. La empresa Gloria es denunciada por estafa, falsedad genérica y delito contra la salud. Eso es gravísimo. El 9 de junio, la tercera Fiscalía de Prevención del Delito habría denunciado a la empresa Gloria por estafa y delito contra la salud pública ante la Junta de Fiscales Superiores de Lima Este, informó Mirta Trujillo, directora de la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA. Además, la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud, MINSA, solicitó el lunes a la Fiscalía Provincial Mixta de Atavitarte ampliar la denuncia penal contra la empresa Gloria por delitos contra la salud pública, falsedad genérica y estafa agravada. Esto debido a que después de hacer una inspección a las plantas de la empresa ubicadas en Lima y Arequipa, se encontraran inconsistencias en los ingredientes utilizados y declarados en el producto Pura Vida, lo que terminó en el retiro de su registro sanitario. Por otro lado, la funcionaria dio a conocer de las investigaciones que realiza DIGESA en torno a otros productos lácteos y sus derivados. En el 2016 se realizaron 29 inspecciones a plantas industriales de leche. Además, en lo que va del 2017, se han revisado 12 plantas y 2 en Lima y 10 en provincia. Asimismo, informó que en los últimos meses se realizaron las siguientes visitas para verificar las líneas de fabricación de distintos productos: Laibe el 10 de mayo, Gloria y Nestlé el 7 de junio, Laibe y Nestlé el 12 de junio, Gloria Agroindustria del Perú y Laibe en Arequipa el 14 de junio y Gloria nuevamente el 23 de junio. Como consecuencia de estas investigaciones, 2 expedientes han sido derivados al área de fiscalización de DIGESA, que impondrá las sanciones correspondientes. No puedo dar información porque todavía estamos en proceso de la administración. Recordó que DIGESA realiza la revisión de 567 registros sanitarios de empresas de la categoría leche y 145 de productos dirigidos a infantes. Entonces, la cosa está grave. Por otro lado, clarificó que la situación del producto Bonlé, que se vende en el programa social Caliwarma, depende de la información que brinde el área de fiscalización de DIGESA. O sea que todavía ahí se puede abrir otra brecha más. La cosa todavía está empezando. Este es Extremos, episodio número 456 en Sol Frecuencia Primera. Regresamos.
¿De quién y Máxima? ¡Cómo! ¡La sociedad del dinero!
Vengan sola, la normal es la chumila, hecha toa, estamos a la joda. Traete la neverita, traete el cuchi, rompe la playa con la papa cuchi.
Le sienta tú a sudar, sube la temperatura, te sube la calentura, nena, dura, nena.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Hace calor, playa va por el traje, baño el tornado.
arena, pues velo, sacúdelo, mami, que tiene arena, pues velo, sacúdelo, 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 lo sacúdelo, sacúdelo, tiene arena, tiene arena.
Hace calor, hace calor, hace calor, lor. Hace calor, hace calor, hace calor, lor. La llama por el traje, baño, toma sol, sol. Se quita el máximo, quita el pantalón, lor.
Hace calor, hace calor, hace calor, lor. Hace calor, hace calor, hace calor, lor. La llama por el traje, baño, toma sol, sol. Sofita, quítate el pantalón, lor. Yo tengo una gaya que le gusta el guaya, que bailando me hace plop, plop en la playa. Tengo una chiquita problematiquita, que cuando la sopa se pone calientita. Neverita, tráete el Gucci. Rompe la playa con la capa Gucci.
Cuando te sientas tú a sudar, sube la temperatura, te sube la calentura, nena, dura, nena. Tu cuerpo se pone caliente. Vuelve verano más.
Hace calor, hace calor, hace calor, calor. Hace calor, hace calor, hace calor, calor.
La llama por el traje, baño, toma sol, sol.
Soquita, quítate, tete el pantalón, lo. Hace calor, hace calor, hace calor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estás escuchando el invierno 2017 de Sol, Frecuencia Primera. Transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Radio Activa.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estás escuchando el... Última parte de Extremos, episodio 456 en Sol Frecuencia Primera. Finalmente, Johnny Caico dio la cara y ha hablado, y habla fuerte. Así es, escuchemos qué es lo que dice, cómo justifica el haber puesto prácticamente en un horno, al estilo nazi, a estos muchachos. Escuchemos las declaraciones exclusivas de Johnny Caico.
Cuesta creer que el hombre que sabía de memoria el camino para rescatarlos, que había tenido en las manos las llaves de los candados, los vio morir sin siquiera demostrar un poco de culpa.
¿Qué ha sido nadie? Yo no estaba arreglando mercadería.
Mercadería, ¿ves?
Mercadería.
Ok.
Entonces ya pasaba el juego y nadie nos ha dejado subir a nadie, de nadie. Sobran pudiendo rescatarlo al toque, pero no nos han dejado subir.
¿A los muchachos le ponen de pagarse el estafo o tenían un recibo o algo que daban? Al estafo, no sé, de acuerdo a lo que avanzaban, le pagaban. ¿O tenían un monto diario que trabajar?
No, porque no me están dejando conmigo, sino que se me pidieron por favor. Y...
¿Lo conocés de
Facebook? No, nada era para coordinar en caja.
¿Caja? Nada más. ¿Cuánto días estás trabajando ahí?
No, habrá sido una hora que me estaba trabajando. No, no, no me estaba trabajando conmigo, sino que me pidieron por favor.
Ya. ¿Mm? ¿Pero qué caja te dijeron? ¿Por qué?
Mercadería, te acomodas mercadería.
Ya. ¿Pero tú lo conocías antes o no?
Adiós. Pero, ¿cómo que les había dado trabajo como una ayuda? Entonces, Tubito y Hobby solo estaban allí una hora ordenando cajas.
Se encerraban, no podían ir al baño, solo les abrían para. Solo les abrían para almorzar. Compraban fluorescentes, una marca china, lo borraban el esto y lo ponían Philly.
¿Cuánto les pagaban por estar encerrados?
25.
150 semanales.
Si esta es la verdad de Johnny Coico, ¿qué historia hemos estado escuchando todos los días desde el 22 de junio?
Señor, que es un desgraciado, que el día de morir como así nos ha hecho a nuestros hijos. Ese hombre no tiene perdón ya. Ese hombre tiene, dice, preso, cadena perpetua.
Si él es, que presente, ¿no? Que dé la cara y que diga que él sí hizo, que no se escape. Porque hay dos vidas. Que han pagado, ojalá que el Señor verdaderamente es varón, hombre y asuma su responsabilidad.
¿Quién es realmente este hombre que se presentó con su pareja embarazada en silla de ruedas, sin abogado, ante la policía y la fiscalía? ¿Cuál es la estrategia del gringo?
¿Responsable de esta muerte?
¿Qué tiene que decir?
¿Qué decir a la familia?
Bueno, así fuera cierto que tenían apenas una hora dentro del...
Lo cual dudo yo, no lo creo.
No, claro, lo creo. No solo dudamos, sino que hay testimonios de testigos pues que afirman lo contrario. Aún así, tú no tienes por qué encerrar a nadie. No, el punto es que estaban encerrados.
Estaba haciendo algo ilegal, pues.
Ajá. No, y eso es lo que tiene que investigarse, digamos, para que hayan las pruebas fehacientes y todo lo demás que se necesita por ley para que pueda ser juzgado como se merece, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo, o sea, y lo peor de todo es de que a consecuencia, como bien hemos visto, se han encontrado pues otras galerías en la misma condición, o sea, ya era una forma de hacer negocio de este tipo de gente, ¿no? A través de la ilegalidad en todo el sentido, ¿no? Comenzando desde su mismo origen de negocio hasta el entorno en el cual estaban desarrollándose.
Muy bien, una cajera del banco de crédito del BCP pretendía comisionar 50 mil soles, robando 5 millones de soles en tan solo minutos. Como lo hizo, vamos con la nota a continuación en extremos. De la confesión de la cajera de Mega Plaza.
Porque ya saben,
temblando.
Katherine Morales negaba una y otra vez ser la responsable de uno de los fraudes más grandes. En su declaración a la policía, la supervisora de 33 años acusada de robar más de 5 millones de soles de la entidad bancaria confesó que una amiga suya hizo que la banda, los millones récord, la obligaran a cometer el robo. Las cámaras de seguridad a las que tuvimos acceso en exclusiva muestran el accionar de esta mujer. Eran las 11 y 19 de la mañana. Se puede apreciar cómo Katherine operaba en la ventanilla número 6. Nerviosa, ella se agacha y coloca el USB que, según su testimonio, entraron los delincuentes para instalar un programa que viola el sistema de seguridad del banco, con el cual se podía realizar las transacciones sin levantar sospechas. Una vez instalado el programa, rápidamente coloca el USB en la computadora de una ventanilla libre. Su compañera de al lado no se percata y sigue atendiendo al público. Katherine regresa a su módulo a asegurarse de que todo sale como lo habían planeado. Su cómplice vestida de naranja se acerca al módulo de atención y le entrega oculto en una revista el celular a través del cual debía avisar apenas haya transferido el dinero a 3 cuentas. Dinero que luego sería retirado en Lima, Callao e Iquitos. Los vouchers empezaban a imprimirse y ella disimuladamente los sacaba. Se acerca a su módulo y con unos papeles cubriendo el teléfono apunta las indicaciones que le dan los miembros de la banda. Mientras tanto, su cómplice aguarda. Ella se toca el cabello y se acomoda la blusa, mientras se comunica con sus cómplices a través de un Humphrey. Katherine Morales vuelve con unos papeles. Hace como si le estuviese explicando algo. Finalmente, recibe las revistas y folletos donde ya están los teléfonos y el USB. Katherine Morales se encuentra a disposición de la fiscalía y se espera que con las cámaras de seguridad pronto se dé con los otros integrantes de la organización.
Hasta recordar el caso, bueno, obviamente las diferencias son grandes, de Cronwen Gálvez hace ya 15 años y cómo robó, pero durante mucho tiempo y en forma sistemática, mucho dinero al Banco Continental y que hasta ahora, por supuesto, no ha devuelto ni lo hará. Y lo gozó muy bien.
Gastado,
¿eh? No, pero por supuesto.
Claro, ahora esta chica aduce que la estaban amenazando y todo sí. Eso, pero bueno, se le ve muy muy solícita durante toda la grabación, muy diestra uh-huh. en lo que estaba haciendo, sabía perfectamente todo lo que tenía que hacer. Y bueno, ¿no? Lamentablemente tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Y asumirlo así, ¿no? Porque ha robado, o sea, ha cometido un delito y la agarraron, pues, ¿no?
Claro, y tiene que pasar en el proceso, obviamente. Me hace recordar esto a un caso que hubo en el programa Juntos y que efectivamente también había la cajera que no entregaba las sumas correspondientes a los beneficiarios y se quedaban siempre con un dinero, ¿no? Yo creo que esto es una costumbre, un modus operandi que está recién saliendo a la luz. Seguramente vamos a tener más noticias de otras cajeras o cajeros. No solamente puede ser una mujer, también seguramente van a haber más casos en el que se estén plasmando este tipo de actos delictivos.
Claro, lo que pasa es de que también nos deja pensando en que efectivamente estos delincuentes entran y se involucran y en todo lo que tenga que ver con ese sistema bancario. Y muchos nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es que los famosos marcas te atracan? ¿Saben cuando sacas una cantidad grande de dinero y todo lo demás? Siempre he pensado que no solamente es que hay alguien ahí sentado entre la gente mirando, observando, ¿no? Porque nadie pues agarra la plata así, todo el mundo lo ve, ¿no? Llevándose la plata. ¿Quiénes saben directamente quiénes son el cliente y el cajero?
Exacto.
Entonces es muy probable, hemos visto ahí que están con el celular, con el audífono en el oído y todo lo último, que fácilmente pues pueden avisar, ¿no? Cuando un cliente sale con una cantidad de dinero o ha depositado para que lo atraquen y lo lleven con la tarjeta a sacar dinero y todo lo demás. Y lo otro es, ¿qué clase de personal se está recibiendo actualmente en los bancos? ¿No? Que bueno, que en este caso, por ejemplo, esa chica, bueno, es, por lo que se ha visto en los videos, pareciera incluso que no fuera la primera vez que hubiera hecho algo así.
Muy bien, vamos ahora sí con esta información. Facebook detectará y volverá fantasmas a los que publiquen desinformación. Facebook anunció un cambio en su algoritmo para que noticias falsas, sensacionalistas o de clickbait sean enterrados y que estén expuestas al menor número de personas posibles, informó el sitio TechCrunch. La actualización del newsfeed de la red social detectará los enlaces que son compartidos de forma agresiva por spammers, sospechosos, cuentas que publican contenido spam, y los privatiza en los muros de Facebook para luego reducir su capacidad de alcance. Una investigación de Facebook muestra que los vínculos antes descritos tienden a incluir contenido de baja calidad como clickbait, sensacionalismo y desinformación, por lo que esconder esos enlaces podría mejorar, según dicen, la calidad de lo que la gente observa en la red social. Esto es muy relativo porque bajo ese criterio también podrían censurar muchos contenidos, y hay que decir, el gran problema que tiene Facebook, al igual que Google, es que no dan la cara. Quienes manejan los algoritmos no dan la cara al público, no hay diálogo, no hay discusión, no hay negociación posible. Y eso es un gran problema para un medio del cual tanta gente está cada vez más dependiendo, como el caso de Movistar. Y esta es una noticia no muy agradable. Telefónica, desde hoy, está subiendo la tarifa de televisión por cable y de internet. Así es, el precio del servicio de televisión por cable de Movistar Televisión en toda la República del Perú, de Telefónica del Perú, subirá de 79 soles con 90 centavos a 89 soles con 90 centavos, incluyendo el impuesto IGB en su versión estándar digital. Con esta alza de la tarifa, la empresa de telecomunicaciones, además de embolsicarse una buena cantidad de dinero ofreciendo lo mismo, dice que ofrecerá 51 canales HD High Definition, lo que podrán ser visualizados en las señales 702 al 770 por 2 meses. Te da 2 meses gratis. En tanto, Movistar Televisión, ¿y después qué? ¿Y después qué? ¿Te quedas con la yuca metida, con el precio? Claro, obvio. O sea, te doy el pequeño analgésico, nada más. En tanto, Movistar Televisión manifestó que sus usuarios pueden solicitar la migración a cualquier producto de su oferta comercial, así como la terminación de su contrato si así requieren, según los derechos establecidos por OCIPTEL. O sea, en otras palabras, paga, y si no te gusta, te largas, porque a mí me sobran clientes. Eso es lo que está diciendo acá Telefónica. Es claro, dice que ha enviado comunicados a sus clientes. Bueno, acá no nos ha llegado nada. Pero de parte de esa gente.
Sorprende, Sandro, porque en realidad el servicio de Telefónica es deficiente, ¿no? Y más en zonas alejadas de nuestro país. Estamos hablando de señales que se cortan durante la semana 1, 2, 3 veces. Y he tenido justamente amigos que se quejan y están pasando ya de Movistar a otras operadoras, ¿no?
¿Qué amigos?
No, amigos, colegas del trabajo.
Por ejemplo,
docentes que necesitan trabajar con internet permanentemente.
Pero, ¿cómo se llaman?
Wow, qué minuciosa investigación me estás haciendo.
No, pero estás citando a algunas personas, no dices sus nombres.
Fulanito.
Bueno, un director, ¿no?
Ya.
¿Qué?
Juan. Bien.
Don Juan, de paso.
Juan, el director.
Bien.
Juan, el director. No, ese es tu colega,
Juan.
Carlos Total. Alberto.
Carlos, ahora ya cambió de nombre.
Carlos, el profesor.
Muy bien. El profesor. No, y hablando de paso de los profesores, esta semana entramos a una semana bastante recargada para nosotros, ¿no? Festejamos un día importante, ¿no? Y queremos comunicarnos, queremos mandar saludos, queremos estar recibiendo las felicitaciones del público, pero si tenemos una calidad deficiente de comunicación, obviamente, pues no le vamos a pagar nada pues por el servicio, ¿no? Y lo peor también es en el tema del cable, ¿no? Que se no. La programación de Movistar es bastante repetida, ¿no?
Sí, pues.
Lamentablemente, en realidad, casi todos los servicios de comunicación, de telefonía y todo ello, son deficientes en el país. Quienes están en Claro se quieren pasar a otro, quienes están en Movistar se quieren pasar a otro. O sea, todos se quieren pasar a otra.
Pero es cierto que empresa. Es más por Movistar, por Telefónica.
Lo que pasa es que hay mayor cantidad de clientes de Movistar. O sea, sigue teniendo la mayor cantidad de clientes, luego creo que le sigue Claro y luego ya, bueno, vienen los nuevos Entel y todo eso, ¿no? Pero ciertamente las quejas a veces hasta son de son casi iguales con las otras, con los otros servicios. Y algunos tienen suerte de que les va más o menos bien y siguen, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos querido varias veces cambiar también de compañía y hemos, lamentablemente, y digo lamentablemente porque ya lo has dicho, no es bueno el servicio y hay muchas cosas de que quejarnos, hemos tenido que regresar porque nos ha ido peor.
Con la cabeza agachada.
Así es.
O sea, mejor quédate donde estás, dice, ¿no? Las tarifas son diversas, en Claro también hay tentativas, pero como dice Sandro, simplemente te meten la yuca los dos primeros meses y luego regresas a la tarifa general y terminas pagando obviamente un servicio bastante caro.
Bueno, nos vamos, gracias por haber acompañado habernos acompañado acá en Extremos, episodio número 456. Un saludo para mi madre, está cumpliendo años 80 y ¿cuánto? 85 años, wow. 85 años de edad, qué bueno llegar a esa edad. 85 años este 4 de julio, por cierto, día de los Estados Unidos de Norteamérica. Una apoteósica fiesta está esperando a los Estados Unidos. Y también las extremas medidas de seguridad contra atentados. Va a ser el primer año en que el excéntrico y polifacético Donald Trump esté de presidente en un aniversario patrio. Vamos a ver qué es lo que ocurre.
Bien, despedirnos, agradecernos, y quiero irme con esta frase: reunirse es un comienzo, permanecer juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. Así que muchas gracias por la sintonía de todos nuestros escuchas y síganos sobre todo en este trabajo arduo que es el periodismo, sobre todo darle voz a los que no tienen, y queremos llegar a todos sus hogares.
Hay una frase que me dijeron: lo que cuesta se paga, lo que vale se conquista.
Así es, medio enamorador.
Yo valgo mucho. Te río. Hasta la próxima semana, nos vamos a encontrar nuevamente acá en Sol Frecuencia Primera, en su programa favorito Extremos.
Chao, chao.
Muy bien, nos vamos, les dejamos con Axel y que nos animemos junto a Becky. Esto es Extremos. Sí, lo tenemos. ¿Tenemos ya Axel o todavía no tenemos Axel? Claro que vi cómo falla Telefónica, ¿eh?
Hablando de...
Ahora sí, ahí nos les dejamos con Axel. Que te llevo hasta la próxima semana. Chao, chao.
Que tu amor me saca el frío, que tus labios aceleran la necesidad de tenerte conmigo.
Que en tus manos soy caricias y en tu pelo soy el viento. Con tus ojos me iluminas, tu boca no sabe que salvan sus besos.
Que salvan sus besos. Que nos animemos y quedemos como el imán y el acero, tan pegados como el aire con el viento. Cuando no estás yo te invento. Que nos animemos y quedemos como el imán y el acero, tan pegados como el aire con el viento. Cuando no estás yo te invento. Que en tu centro soy la vida y en tu lengua soy el fuego. Con tus brazos das abrigo, tus piernas no saben que anulan mi juego. Mi juego. Que nos animemos y quedemos como el imán y el acero, tan pegados como el aire con el viento. Cuando no estás yo te invento. Que nos animemos y quedemos
somos como el imán y el acero, tan pegados como el aire con el viento. Cuando no estás yo te invento. En el amor lo digo todo, todo lo que pienso siempre cuando pienso con el corazón. En el amor lo digo todo, todo lo que pienso siempre cuando pienso con el corazón. En el amor lo digo todo, todo lo que pienso siempre cuando pienso con el corazón. En el amor lo digo todo, todo lo que pienso siempre cuando pienso con el corazón. Que nos animemos y quedemos como el imán y el acero, tan pegados como el aire con el viento. Cuando no estás yo te invento. Que nos animemos y quedemos como el imán y el acero, tan pegados como el aire con el viento. Cuando no estás yo te invento. En el amor lo digo todo, todo lo que pienso siempre cuando pienso con el corazón. En el amor lo digo todo, todo lo que pienso siempre cuando pienso con el corazón. En el amor lo digo todo, todo lo que pienso siempre cuando pienso con el corazón.
Soy comunicación más allá de la frecuencia primera.